Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera. Presentando Extremos, con Sandro Parodi, Ana Rosa Liendo, El Hombre Serio y los comentarios del psicólogo Alfonso Díaz Clar Fonchi. Voces identificativas: Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de la presente edición. Titulares Extremos, episodio 397 en Sol Frecuencia Primera. Movida. Sol Frecuencia Primera muda sus instalaciones al histórico distrito de Chorrillos. Transmisiones no serán interrumpidas. Guerra en medios sociales. Aprovecha debilidades de atención detectadas de hace tiempo por Extremos. Congresista Carlos Bruce fue víctima de ellos con el cierre temporal de su cuenta. Avance. Veamos los más recientes resultados de la encuesta de Ipsos. Infierno, calle Capón, barrio chino, en El Cercado, fue escenario de una infernal balacera en la que delincuentes con armas de guerra atacaron a cambistas y transeúntes. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 397, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y esa canción? La canción del adiós, no, pues, por favor. Todavía no. Y eso dice, se despidieron con todo, con lágrimas, todo el episodio pasado y todavía siguen acá en Mimosas, joder. No, pues que no vino ya culpa. Bueno, esto es Extremos, episodio número 397, aún en nuestro local de Mimosas. Ahora sí, en la despedida, el fin del fin, en la despedida final, en unas pocas horas de hoy lunes, el equipo de la empresa Panamundo vendrá a hacer el traslado de todas las instalaciones de Solo Frecuencia Primera de Mimosas en Barranco hacia nuestro nuevo local en Chorrillos, frente a Plaza Lima Sur, desde donde continuaremos nuestras transmisiones y programas y desde donde seguiremos haciendo historia. Ana Rosa con ustedes, bienvenidos.
Bienvenidos, efectivamente un episodio más de Extremos todavía aquí en Barranco y vamos a continuar por supuesto en las siguientes semanas en más episodios y con mayor programación en Sol Frecuencia Primera.
Bien, hay que decir que en unos momentos va a estar con nosotros también Lab. Va a estar Gianni también, va a venir acá al estudio y va a estar Carlos Jurado, otro de los integrantes de Solo Frecuencia Primera, para una pequeña recepción, un ágape de despedida al local de acá de Mimosas en Barranco. Y bueno, y luego habrá que hacer pues la gran inauguración, ¿no?, del local de Chorrillos.
Todo lo que sea comer. Sí.
¡Bien, mujeres! ¡Por fin estoy contento! ¡Mire mi bonas!
A la larga todo se sabe, capitán.
Bueno, el hombre serio con ustedes, señoras y señores.
Encima me desconectan el micro. ¿Que no se habían ido de Mimosas?
¿Cómo?
No se habían ido de Mimosas, me hacen mandar un audio. Interrumpen mi día de la madre con la familia.
¡Pero habla, pues!
Y encima no... Tengo que venir al mismo lugar. Qué falta de respeto. Encantado de estar una semana más con ustedes, compañeros. Contigo, amo Sandro Parodi.
Picante.
Y nada, esperamos que...
¿Amas a Sandro Parodi?
No.
Yo
he escuchado por ahí que ha dicho que Sandro dijo, yo soy el amo.
Ajá.
No sé, o
quizás... Primero dijiste que estabas ofendido, que venías al mismo lugar. Luego, bienvenido.
Así soy, bipolar.
Sí, luego, amo a Sandro Parodi.
No, ¿qué pasa? Yo he dicho, el amo Sandro Parodi. Ana Rosa, ¿dijo eso o no?
Ah, él para diciendo que es el amo.
El amo, el amorfo. Entonces, continuemos. No, encantado de estar una semana más. No importa dónde estemos, el compromiso siempre es llegar a ustedes y decir siempre la verdad.
Por supuesto que me gustan los hombres.
Por Dios. Estamos mal.
Muy bien, y aquí está con ustedes Diana.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Una vez más.
¿Y cuál es la noticia de esta semana, Diana? Cuéntanos.
¿La noticia de esta semana?
Sí.
No sé, entre tantas cosas, quizás la cantidad, ¿no?, de violencia extrema.
¿Qué ha pasado durante esa semana? Cuéntanos.
El tiroteo que hubo en la calle Capón. Bien. ¿No? Siempre...
No hay ningún problema.
La percepción, o sea, de violencia es extrema. Hablaba en la...
¿Qué pasó en calle Capón esa semana?
bueno, es también a grandes rasgos, ¿no? Este tiroteo que hubo a los cambistas, ¿no?
Bien. Y a los transeúntes, en general. Eso vamos a ver en unos momentos. Con armas de guerra, tal y como lo apreciaremos en imágenes en unos instantes. Esto es Extremos, episodio número 397. En su frecuencia primera, Fonji no va a estar hoy con nosotros. Se disculpó ya la semana pasada. Pero bueno, continuamos nosotros con el programa. Bueno, vamos a empezar en realidad con lo que nos quedamos en pendiente la semana pasada. No lo logramos pasar, pero bueno, vamos. Vale. Radio Miraflores, emisora que prácticamente hoy está extinta, aunque todavía emite en forma intermitente en onda media en 1250, que es su frecuencia original, con la que apareció hace casi 80 años. Pues resulta que Radio Miraflores, cuando cumplió 50 años de existencia en la década de los 80, fue homenajeada con un homenaje muy simpático por la entonces, y que todavía existe, de Arequipa Radio Televisión Continental. Vamos a revivir qué fue lo que Radio Televisión Continental, cómo fue este homenaje de audio de esta emisora. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 397 en Sol, frecuencia primera. Estamos ya aquí. Adelante. En unos momentos, lo que pasa es que todavía hay partes de la transmisión que ya están saliendo desde el local de Chorrillos, pero bueno, vamos ahora, adelante.
Títulos de la entonces llamada Banda de Onda Larga. Corría el año de 1935, año en que Lima cumplía 400 años. Ricardo, Clemente y Clementina Palma, jóvenes soñadores y conscientes del reto que asumían, supieron imprimir a la naciente Radio Miraflores una característica muy especial. Miraflores conservaba la paz serena que don Ricardo Palma, el insigne tradicionista, nos hiciera conocer. Bajo la frondosa arboleda de la Alameda Pardo, Radio Miraflores lanzaba su diario mensaje de juventud, impregnado de cultura y de inquietudes, traducidas en proporcionar al público lo que éste esperaba: un canto de amor, de esperanza y fe en el futuro. Del pequeño recinto en que naciera, se había trasladado a la poética alameda de árboles centenarios y de rústicas pancas de madera, donde la juventud miraflorina se reunía diariamente bajo su sombra protectora, frente a la vieja casona que aún resiste el embate de los años y del progreso. Desde allí, Radio Miraflores se convirtió en centro luminoso de la cultura, del entretenimiento, la noticia y el buen gusto. Hace 40 años, Radio Miraflores realizó uno de los primeros programas nacionalistas y culturales con la producción de la serie de tradiciones de don Ricardo Palma, en la que un grupo de jóvenes de las 3A inició sus inquietudes artísticas y culturales, como Bernardo Rocarrey, Alejandro Miro Quesada Garland, Viruca Miro Quesada, Gerles Pucio Zamora y Pablo de Madalengoitia, entre otros. Radio Miraflores, al igual que el centro iqueño en el fútbol, se convirtió en un semillero y productor de jóvenes valores que llegarían a consagrarse en las emisoras grandes de Lima. 50 años han transcurrido para encontrar hoy a la pujante Radio Miraflorina entre las mejores del país. Ricardo, Clemente y Clementina Palma deben sentirse satisfechos por la labor cumplida en medio siglo. El empuje vital que ellos le dieron fue heredado por Ricardo Palma Mikkelsen. Radio Miraflores es hoy un ejemplo de los logros que pueden alcanzar los peruanos, que ponen al servicio del país y de la comunidad su inteligencia creadora y su fe en los destinos de la patria. Es por eso que Radio Televisión Continental de Arequipa y Radio Bicolor de Tacna, la organización de televisión y radio más grande en el sur de la patria, se suman a los festejos jubilares de Radio Miraflores y por intermedio de Antonio Humber y Fernando Ruiz de Somocurcio, gerente general y gerente regional, envían un mensaje de felicitación a Radio Miraflores, deseándole nuevos éxitos y logros en el campo de la radiodifusión del Perú. Estos son los sinceros deseos de...
Radio Miraflores.
La hora en Radio Miraflores.
Radio Miraflores.
De la Radio
Miraflores. Es una pena que, bueno, no se haya respetado esta tradición de Radio Miraflores y hoy esté prácticamente arrimada en la onda media y casi prácticamente olvidada. Y hay que decir también que en los últimos tiempos Radio Miraflores fue simplemente una especie de mercadillo de baja monta, donde pues entraban pseudo brujos, charlatanes y programas pues en extremo mediocres, que pues distan mucho con el pasado pues glorioso e histórico de dicha emisora, encabezada por don Ricardo Palma Michelsen, quien en su momento también nos tuvo en dicha emisora. Radio Miraflores es una emisora a la que en lo particular debo mucho y también en la que Sol Frecuencia Primera se inspiró para poder existir. Radio Miraflores es la primera emisora donde apareció mi voz en onda media en mayo de 1982. Fue la primera emisora donde yo he hablado. Creo que fue en mayo o julio de 1982. Mira, ¿hace cuánto tiempo? ¿92? ¿2002? ¡Wow! 2012. Y mejor dejo de contar, ¿no? Más de 30 años. Yo debería hacer, pues, deberían hacerme mi homenaje con artistas invitados, ¿no? Como hacen en el local. ¿Cómo dices?
Como Melcochita.
Ah, que a cada rato se despide. Bueno, esto es Extremos, episodio número 397 en Sol Frecuencia. Sí, hombre, serio, adelante.
Nada que comentar.
Deberías. Ok. Continuamos con el programa. Esto es Extremos. Vamos a ir, antes del corte, vamos con este intro que hizo sobre el intro famoso de esta serie famosa de humor, El Chavo del Ocho, la gente de Ecuador, de Enchufe TV. Adelante.
Este es el programa número uno de la web.
¿Qué haces? No puedes fumar, este es un programa para niños.
Perdón, Ramón, lo hacía al igual que el profesor Girafales y él lo hacía dando clases.
Sí, pero eso será en los 80, además se supone que eres un niño.
¿Un niño? Pero eso me afecté hoy en la mañana.
Mira, después del escándalo del trailer del Chavo, nos está invitando a México a grabar en la vecindad.
¡No la frieguen, enchufe!
No la freguemos, por favor, ¿sí?
Recuerden que este es un programa para niños. ¡Niños! ¡Vamos de nuevo!
Este es el programa número uno de la web humorística, El Chavo.
¡Corte, corte! ¿Qué fue el programa para niños? ¿No entendiste?
Por eso, a los niños les encantan las armas y los disparos.
Sí, sí, pero no aquí.
¿Qué le pasa a la juventud de hoy en día?
Apóyame. Nadie tiene una oportunidad como esta de grabar en el lugar donde actuaron los héroes de nuestra infancia.
Tienes razón. Hagámoslo bien.
¡Una más sin armas, esta queda! ¡Vamos de nuevo!
Este es el programa número uno de la web humorística, El Chavo, interpretado por el supercomediante Orlandito, con Raúl Santana como Kiko.
¡Ok! ¡Renuncio!
¿Qué puede decir Televisa ahora? Hace un año, ¿no? Aproximadamente ya tuvieron un problema legal los chicos de Enchufe por...
Pero al final les felicitaron.
Por satirizar. No, pero...
No,
fue Chespirito, pero... Fue todo un escándalo. Sí, fue todo un escándalo en realidad. De hecho, sí, incluso hubo una carta de por medio de Televisa. Después Chespirito salió a felicitarlos y como que fue eso lo que obligó a Televisa a parar la mano, se podría decir, con las acciones que iba a tomar, porque sí tenía planeado hacerlo.
Bueno, antes de irnos al corte, resulta que el colega Jorge Henderson Palacios, que se sigue negando muy respetuosamente a venir o participar en el programa en Extremos, aún cuando nos conoce y bueno, hemos hecho muchas cosas juntos, pues resulta que don Jorge Henderson lanzó una noticia muy interesante en su hoja de Facebook, la que la Rosa, inmediatamente, que no tiene nada que hacer, tuvo ocasión de revisar y ver y retransmitirnos.
No voy a volver a mandar ni una sola noticia más para Extremos.
Porque ahora sí, aún tienes menos cosas que hacer.
Sí, me voy a echar de panza, sí. Bueno, voy a hacer absolutamente.
Vamos con el punto. Acaba de decir inútil, creo.
Dice, opinión de Jorge Henderson. Esta sorprendente noticia la presentó este caballero hoy a las 5:50 de la madrugada, el amanecer de hoy, dice, en el Centro de Noticias Internacional, entre comillas, de Latina Televisión. Yo pensé que era una noticia importante para el mundo, pues dijo, la noticia que paralizará medio país. Y mire usted de qué se trata. Pésimo uso de la televisión peruana. ¿Dónde está el director de contenidos? Eso no es noticia ni aquí ni en Sevastopol. El noticiero es lo que más se debe cuidar en una empresa de comunicaciones. Eso me enseñó el maestro Antonio Tineo y don Alfonso Baella Tuesta de América Televisión. Le des la entonación que le des, esta nota no es para un noticiero. Un poco de respeto. Es una imbecilidad por donde se le mire. Y sí, pues, tiene razón. Yo digo, la cuestión es notar cómo ahora estos programas periodísticos, entre comillas, se tratan de asentar en la mente de la sociedad que eso es noticia. Tratan de sentar en el subconsciente de la persona que ese tipo de cosas son noticia. Ese es el debe de ser absoluto, si lo dice el programa periodístico oficial de la televisora. ¿Por qué tanta inversión en un set periodístico, el más moderno supuestamente de Iberoamérica, con equipos que han traído, dicen, de Alemania, de lo mejor de lo mejor? ¿Para qué tanto? Igual que el caso del comercio, presentan a gente que ha tenido, que tiene posgrados en Europa, en la BBC, en Alemania, en Nueva York, en varios sitios, como si fueran lo máximo, pues ya mejor no hay en el mundo, ya los amautas del periodismo nacional. Y miren lo que produce.
Los non plus ultra.
Pero escuchemos a qué se refería don Jorge Henderson, que salió a las 5:50. Apreciemos.
A medio país. El popular Majin Buu fue en busca de su impostor y lo encaró por robarle contratos haciéndose pasar por él.
No, Majin Buu verdadero, el único. Tú vienes a hacer problema, tienes que tener un papel donde diga tu nombre y todo eso. Majin Buu, que yo sepa, es un personaje de Goku.
Bueno. En realidad, lo que pasaba es que, bueno, como es obvio, como es entendible, un personaje mediático producido en Latina Televisión como el señor Majin Buu, pues obviamente tiene gente que quiere hacer cosas parecidas y hacer platita con eso, y por ahí se encontró a uno de estos y bueno, simplemente fue a increparle para incrementar también la noticia de este y de él mismo, y punto. Pero que eso lo jale el noticiero como una noticia de interés, pues, universal y mundial, me parece realmente un descalabro del señor Jesús Alzamora. ¿Qué le pasa? Bueno, sí sabemos qué le pasa y sí sabemos para qué amos trabaja.
De hecho, es la mejor forma, y así suene feo, Sandro, y ya lo hemos mencionado aquí en el programa, es la mejor forma de enganchar personas que no buscan solamente noticias a esa hora de la mañana. O sea, no sé si me dejo entender.
En la tarde, creo que fue.
No, esto es en la mañana.
5:50 de la madrugada.
5:50 de la madrugada, esto es en el Centro Internacional de Noticias.
Entre comillas.
No, esa es la denominación que da Latina al set,
entre comillas,
¿no?
Centro Internacional, joder.
Bueno, pues entonces creo que, bueno, los que
interbarrial.
Estudiamos, los que alguna vez hemos estudiado comunicaciones, siempre nos ha llegado este meme un poco gracioso en el que una persona llega a solicitar un trabajo en un medio y dice: he sido reportero en tal, he sido community en tal, y comienza a nombrar todos sus aspectos positivos, y su jefe le pregunta: ¿sabes hacer memes? O sea, es algo que pasa siempre. O sea, mientras más ridículo se pueda ver un personaje en televisión, más va a jalar. Y a las 5:50 de la mañana tienes un público casi dormido.
No.
Que, bueno, no. O sea, me refiero a la media. O sea, no te estoy hablando de todos, Sandro. O sea, generalizar es malo. Oh, por Dios. Bueno, ok, se achoró el Pepe Cuy. Entonces,
Joder.
Es que es la única manera de atraer más gente a tu programa.
Joder.
Y así me digas que no, Sandro, un noticiero no tiene la misma que el mismo rating, la misma aceptación.
El rating
que puede...
no existe.
Bueno, eso es relativo, ¿ah?
¿Qué hace ella aquí?
De hecho, el rating lo puedes medir incluso en cuántas personas hablan de tu programa. O cuántas personas interactúan en redes con tu programa. Ahora. La única manera que ellos encuentran es colocar a un tipo que sale a hablar de que están robando mi imagen y un me. No, está mal, está muy mal. Pero es la única manera que encuentran, y de hecho, así suene feo, es la única forma que tienen los medios y la gente lo acepta.
Las 5:50 de la madrugada de un día corriente es una hora enormemente sintonizada a nivel nacional. Especialmente por las clases emergentes, las gentes que trabajan, que se levantan. ¿Tú crees que todo el mundo se levanta como tú a las 11 de la mañana? No jodas. No, pues, o sea.
Me gusta esa manera de debatir, Sandro. Continúa.
Es que de verdad, pues, o sea, hay gente, obviamente, mucha gente, que se levanta a 5:30 de la mañana a esa hora y ya está preparando la comida, ya está. Otra gente.
Define la utilidad de un hashtag.
Espera.
Ya, vale.
Ya, no todo el mundo usa internet como tú, pues. Como yo.
Bueno, okay. Entonces, pero si no crees en el rating, ¿cómo haces para medirlo? Mi mamá me dijo, mi amigo me dijo, no cuenta.
Joder, espérate, pues. Vamos por partes. Lo que pasa es que ya sé que no está lab, ¿no? Ya.
¿Por qué?
Bueno, okay. Bueno, pero vamos al punto. En lo que estamos hablando es que a esa misma hora también hay mucha gente en mercados, en el mercado mayorista, gente que trabaja en transporte, que ya está operando, ya está trabajando, ya está atendiendo. Ya está en plena acción. Tú paséate por las afueras de Gamarra, por la parada, a esa hora. O por el mercado Santanita.
Si tuvieras que dividir si tuvieras que dividir en segmentos. No, hacer una segmentación. Más o menos, ¿en qué segmento
no
pones
a
esa gente?
No puedes segmentar a la gente.
No, te pregunto.
Pero vamos en orden. Hay muchísima gente.
El público se puede segmentar.
Joder, espérate, pues. Ya, hay muchísima gente despierta esa hora. Muchísima gente. No es verdad que a esa hora todo el mundo está dormido.
Ahora te repito, si me hablaras
de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, quizás te puedo entender.
Ya.
Pero a las 5:50, prácticamente a las 6 de la mañana, no.
Ya, si tú tuvieras que segmentar a esa gente que está despierta, ¿en dónde lo pondrías?
¿Cómo es segmentarla?
Segmentar, o sea, colocas una letrita A, B, C, D.
No, yo soy enemigo de segmentación.
Bueno, entonces no te das cuenta de cuál es la técnica que utilizan para mandar los mensajes, pues. Así suena feo, esta gente está en el C, en el D y en el E.
Pues,
el mismo segmento que utilizan que utiliza Latina para colocar a Majin Buu, a ese público va.
Pero estás hablando correcto.
Yo no estoy diciendo que esté bien, para nada, yo estoy diciendo que está muy mal.
No, pues. Estamos hablando acá de un medio de comunicación nacional.
No, Sandro, escúchame. Tú estás interpretando de que yo estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con nada.
Ya lo sé. Pero por eso te estoy diciendo. Tú me estás diciendo, no, que está dirigido a tal sector. Pero el canal en sí no está necesariamente dirigido a ese sector.
No, exactamente, pero el personaje sí. ¿Y cómo vas a captar a toda esa gente?
No, te digo, está bien.
O sea, ¿cuál es el recurso del canal para captar a la gente?
Joder, estamos hablando. Ok, yo no te digo que no se hable de Majin Buu. Ya para eso tienen un programa donde sale el señor Majin Buu, creo que de 4 o 5 de la tarde los sábados, correcto. Además, en la sección espectáculos hablan muchísimo de él. Ya está, muy bien, allí. Pero que lo pongas como en el mismo lugar de una noticia de interés mundial, las Torres Gemelas.
En América esto es guerra, a las 6, a las 12, a las
pero
a
en
las,
la sección 10, espectáculos.
¿Eh? En no, la sección, no siempre.
¿Ah, no?
No.
¿Esa siempre es espectáculo?
No siempre. Entonces, yo recuerdo haber escuchado a Federico Salazar presentando las últimas incidencias de Esto es Guerra.
Bueno, pues el narigón ya está acá.
Pero está.
Está claro, mal.
Pero pues. No, yo no estoy diciendo que esté bien, pero está.
Está mal.
Está muy mal.
Esa manía de segmentar
pero a vende, la gente, Sandro, al público. Vende.
No, está bien, pues, joder.
No está bien. No puede segmentar, pero vende. Público, eso es lo que, eso es lo que quiero que los escuchas ahí. Eso es lo que quiero que los escuchas entiendan. Vende. Y vende mucho.
Pues las putas venden también, pues.
Lo estamos viendo.
Sí, pero existe el horario de protección al menor, pues.
¿Qué protección? Por favor, me chupo el dedo. Me chupo el dedo.
Joven, por favor.
No, señor.
Perdón, señor. Pero,
y hablando de eso.
Pero ¿Este es un programa de debate o es un careo nada más entre nosotros dos, señoritas?
No sé, pues nos se pusieron a pelear.
Y hablando de eso.
Yo no me he peleado con este tipejo.
Y hablando de eso, fíjense cómo en el comercio, y eso lo capté hoy y lo hemos puesto en Twitter, en su primera portada, en lo primerito del comercio, el supuestamente diario insignia del país, wow.
El decano.
Con millones de visitas diarias. En primera portada, Esto es Guerra. Dorita, que no sé quién diablo será, acabó llorando por culpa de Luigi, que menos aún sé quién diablos es. No sé si Luigi es el que limpia traseros
su ex, es su ex.
No sé, pero que no sé qué mérito tiene ese hombre. A ver, ¿qué mérito? ¿Luigi qué es?
Luigi Carvajal era...
Carcajal.
Carvajal.
Carcajal.
Bueno, Carcajal.
Se ríe.
Sí, probablemente ante la ignorancia de varios. Se supone... La historia va así. La señorita estuvo antes con un futbolista, ¿no?
El Gran Show.
¿Es el Gran Show?
EGS. Es que ya no hay Esto es Guerra. No, ya no.
Ahora es
el Gran Show.
No, es el origen de la lucha.
Sí, no sé.
Sí, el origen de la lucha.
¿Qué bien esperaste?
Por favor, soy un comunicador social, debo saber.
No sé qué nombre tiene, pero.
Pero Dorita y Luigi son de Esto es Guerra.
No, del Gran Show. Bueno, ahí está, también, ¿no? Dice.
EGS
es el Gran Show. Bueno, sí, sigue siendo...
Pero lo mismo después.
Claro, en realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Un morbo para intentar explotar la vida privada de la gente. Pero bueno, la historia va así. La señorita estuvo con un futbolista, lo engañó con este tipo Luigi Carvajal. Ahora Luigi Carvajal le engañó a ella y todo el mundo llora y todo el mundo se victimiza. Punto. Así de simple.
Y esa es la noticia.
Esa es la noticia y eso está en primera plana del diario más importante del país.
¿Y a mí qué me importa eso?
Y que de hecho se vende en bastantes países.
Lo hacen vender.
Bueno, repito,
acá está el famoso, vende. Acá está el famoso Adonis. Luigi Carvajal, por favor.
Volkswagen con las puertas abiertas.
Joder.
¿Te parece simpático Ana Rosa? ¿Tú, Diana?
Sin comentarios.
Por favor, me vale madre. En fin. Ay. Bueno, pues, pero las mujeres también, hay mujeres que tienen unos gustos. Pero Diana se ha quedado muda de lo que estaba hablando la semana pasada.
El asunto no es si es que es guapo o es feo, ¿no?
Cada quien sabe hacer el amor.
Cada quien tiene sus gustos, ¿no?
Y si sabe hacer el amor.
Nos pusieron a nosotros también ahí con fotos y hablando. El problema es de la vida personal que la exponen públicamente. ¿No?
Mañana en Extremos va a salir. Ana Rosa terminó llorando la edición de Extremos por pelear con Sandro.
Porque Sandro se comió sus papitas.
Porque Sandro se comió sus papitas y se tomó su Everest.
Ya. No, o sea, el problema es ese, ¿no? El problema acá es de que salen a exponer su vida personal de manera morbosa, a veces incluso pues agregándole o inventando cosas. Y exponen, no solamente se exponen ellos, o sea, porque todas esas personas tienen familia y probablemente algunos miembros de su familia no estén a gusto, ¿no? Con que le digan, oye, tu hermana salió acá, o tu sobrino, oye, tú eres pariente de tal, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Puede pasar también. Pero lo hacen, ¿no? Lo hacen y vemos en todos los diarios, en los canales de televisión, entre comillas, mayor sintonía. Que siempre ya se ha hecho ley que todo programa que saquen al aire de este tipo tenga que tener éxito a base del escándalo de sus protagonistas, de sus conductores, de quienes estén involucrados. Y paso segundo es replicar esas noticias en toda la programación, incluyendo, aunque hace algunos años nos hubiera parecido recontra, si nos parece ahora, recontra obsceno. Hace algunos años hubiera sido más aún imaginarse que en un noticiero en un noticiero, ¿no? Iban a colocar este tipo de información como si fueran noticias de interés nacional e internacional. Y que hubiéramos visto pues a un conductor de un programa periodístico como los que habían antes, que tú lo veías y lo primero que sentías al respecto, o sea, al ver un personaje sentado frente a la televisión, frente a las cámaras, informando las noticias, era pues de respeto, ¿no? De seriedad, de ecuanimidad, de muchos muchas cualidades positivas y que lo llevaban a uno a imitar, ¿no? A decir, ay, me gustaría ser como tal persona que sale en la televisión, por todos esos valores que tenían. Pero no, de pronto ves que alguien está sentado ahí con su terno, todo muy bien presentado, supuestamente, pues como te imaginas en otros países o en las películas que ves en el cine y salen los periodistas en cámaras hablando pues de noticias importantes, y no, pues te presentan a Majin Buu, ¿no? O te hablan del último escándalo de algún personaje de estos programas, que si la miró, que si la besó, que si la engañó, que con cuántos hombres estuvo, que si salió calata y filtraron el video en el Facebook, y ahora todo el mundo llora. Resulta que todas tienen fotos así en situaciones extrañas y a todas les roban el celular, a todas les filtran la foto, ¿no? Coincidencia. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, el punto acá ya no es si es que se segmenta, si es que existe el rating, si es que a qué público va dirigido. El problema es que nuestra televisión está plagada de ese tipo de información donde ya no hay una imagen de respeto a la cual puedes admirar, porque simplemente ves que todo está en lo mismo, ¿no? Todo está dentro del mismo saco. Hace algunas semanas nada más hubieron dos periodistas que salieron precisamente, creo que de Latina, y una de ellas al menos dijo que una de las razones por las cuales salía es que ella se negaba a transmitir ese tipo de información en el noticiero. Y esa fue una de las razones por la cual la despidieron. Fue en la época que sale Milagros Leiva también. Bueno, por otras razones. Pero salieron estas dos periodistas también del canal. Entonces, hay periodistas que no quieren prestarse al juego y otros que, por mil razones, quizás también pues una necesidad económica, ¿no? No todos pueden darse el lujo de perder el trabajo que tienen. Por mil razones, lo digo, ya se ven lamentablemente expuestos a eso y aceptar esa situación.
Sí, pues, ¿no? Yo veo como estrategias de idiotización, ¿no? Idiotizar a la gente a través de esta contaminación visual, ¿no? Yo digo esto porque es redundante, ¿no? Aparece en el noticiero matutino, aparece no solo en las noticias de espectáculos, ¿no? Lo invade todo. Y están ahí cada vez, ¿no? Reforzando la presencia, ¿no? de estos personajes con la intención de que, ¿no? sean parte de, ¿no? la realidad que ellos pretenden construir.
Claro, porque así veas o no veas el programa, así no te agrade, incluso, y estés en contra, paradójicamente no estás ajeno a ello. O sea, igual te informas, igual sabes que algo le pasó, igual sabes quiénes son los personajes que están en su entorno. Así no sepas sus nombres, ves sus caras y dices, ah, ya. O ves las caras, no los conoces, pero el nombre sí les sonó. O sea, de alguna u otra manera te lo enchufan ahí. Para que siempre lo escuches, siempre lo sepas.
Yermelín. Muy bien.
Ya pongo. Sigue.
Continuamos con Extremos. Vamos a regresar. Viene un estreno con Olaya Limbo. La canción Sola.
Siente. más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Amarres para personas del mismo sexo?
¿Ya? ¿Ah? Sí, claro, no hay problema. Amarres para todo, ¿no?
¡Ja, ja! Sabía que vendría. ¿Cómo están, milanesos, milanesas y no menos estimados papas fritas? El día de hoy adivinaré su destino, sabré su futuro y les develaré todo aquello que siempre quisieron saber acerca de su vida. El día de hoy vamos a conocer sobre los adivinos, videntes, sinónimo de charlatanes. Y es que nunca olvidaré aquella anécdota en donde salía de mi trabajo, el primer trabajo que tuve, y de repente dos gitanas, eran dos o tres gitanas, se me acercaron y me dijeron: mijo, veo un alma, un aura, ¿no? Veo una luz alrededor tuya, tú llevas la luz de la Virgen. Y yo, pues, muy emocionado, ¿no? Me sentí una persona privilegiada. Tú llevas un aura muy poderosa, una aura muy poderosa y iluminante. Déjame ver tu mano, mijo.
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar!
Y doy mi mano muy confiado, ¿no? Muy, muy confiado, muy honrado yo, ¿no? Aquí tiene señora mi mano. Me dice: veo que pues tú eres una persona muy buena, muy trabajadora. Y luego de empezar a decirme varias cosas que le pasa a todo el mundo, ¿no? Esto es como el horóscopo y las personas estúpidas agarran y se creen todo lo que dice el periódico de que cáncer, hoy día tu color de la suerte es el morado, ¿no? Tu número de la suerte es el 5. Esta señora agarra y me dice: mijo, pero para yo poder profundizar para yo poder profundizar en mi videncia, en mi adivinanza, pues tienes que sacar todo el dinero que tengas de tu bolsillo y lo pongas en tu mano y cierras la mano y luego me lo dejas a mí. Está bien que haya sido pulpín, pero tampoco es que sobrepase los límites pues de la cojudez, ¿no? Yo agarro y le digo: no, es que no tengo dinero, ¿no? Apenas también se tenía un par de centavos en el bolsillo. Y me volví a insistir: no, pero hijo, es tu futuro y esta es una oportunidad que no puedes desaprovechar. Saca todo el dinero que tengas en tu bolsillo, lo pones en tu mano y me lo das a mí. Señora, disculpe, pero yo ahora no tengo mucho dinero y tampoco veo cuál es el sentido de darle mi dinero con la mano, ¿no? Y fue así como plop, ¿no? Con el arte de magia, cual globo reventado, agarre y me dice: pues parece que me he confundido, parece que tu aura no es tan magnánima como yo pensé. Sigue adelante nomás, hijo. Sigue adelante. Hija de puta. Bueno, esto sucedió hace casi 10 años. Imagino pues que los poderes de los videntes y adivinos habrán mejorado mucho, habrán evolucionado. Vamos a comprobar y vamos a ver cómo se encuentran ahora estos poderes increíbles y sobrehumanos de las personas que inclusive ofrecen sus servicios por internet. No sé, vamos a consultarle al maestro Carlos, curandero chiclayano de Salas. Hombre, ya con esa presentación me tiene, ¿no? Amarres directos al corazón de todos los sexos. Lectura de cartas, hoja de coca, de todos los sexos. ¿Aló, buenos días? ¿Aló, buenos días?
¿Sí?
¿Cómo está? ¿Este es el número del maestro Carlos, el curandero?
Sí.
¿Usted es el maestro Carlos, el curandero?
Sí, así es. ¿Teléfono de él?
¿Con
quién tiene el gusto?
Ah, ok. El que atiende no es él, es, digamos, usted su secretaria.
Sí, el maestro Carlos atiende, pero todavía está en camino.
Ah, bueno, ok. Tenía una pequeña consulta que hacerle antes de tomar un servicio de ustedes.
Ya, ¿puede llamar a eso de las 11:30? O 11:30, 12, es hora que el maestro Carlos se encuentra. Y yo soy su secretaria.
Ok, gracias. Puta, ya estas secretarias tienen, huevo. Ya estas secretarias tienen. El negocio rinde. Vamos a buscar a alguien más poderoso.
Servicio de medium, solamente 4 minutos. Porque yo tengo que dejar mi cuerpo y dar pase a la otra entidad o energía a quien se está convocando.
No podemos hacer una cosa. Lo único que tenemos que hacer.
Correcto, entonces puedo confiar en que usted me puede decir cuál es el equipo que va a ganar este fin de semana.
Claro, dame los nombres y yo te lo digo.
Disculpará un poco mi desconfianza, ¿no? Pero en caso usted se equivoque, ¿hay alguna devolución, digamos?
Entonces yo hago mis sesiones de espiritista y entro en trance, entonces ya converso con las almas, entonces ellos me dicen.
Y no es que me vaya a decir que las almas se han equivocado, ¿correcto?
No son almas bajo astral. Son niveles superiores.
Las almas ahora te dicen qué equipo va a ganar.
Aló,
¿cómo está? Buenos días. ¿Este es el número de la parapsicóloga?
Sí.
¿Hablo con ella?
Sí, hablas con Rosario.
Primero, ¿usted hace amarres?
¿Cómo qué tipo de amarres?
Bueno, es un poco embarazoso decirlo, pero digamos, para personas del mismo sexo. Él es heterosexual, ¿no? Y ya tiene una novia y yo, pues, estoy un poco enamorado de él.
¿Y por qué le dices vergonzoso?
¿Perdone?
¿Por qué le dices vergonzoso?
Ah, porque es un poco incómodo aclarar este tipo de cosas, ¿no? Generalmente los amarres son entre parejas heterosexuales.
A ver, ¿qué pasó con él?
No, lo conocí en el trabajo y pues me llamó la atención mucho su carácter, su voz gruesa, él es muy, muy fornido, muy masculino y ese tipo de facciones pues a mí me vuelven loca, ¿no? Entonces yo quería, yo averigué un poquito más sobre él y vi que ya tenía familia, pero ya era demasiado tarde porque ya me había enamorado de él. Entonces estoy un poco desesperada y quería saber si es que usted me podía ayudar en ese sentido, ¿no?
¿Has tenido algún contacto con él?
¿Cómo?
¿Has tenido algún contacto con él?
No, soy algo tímida en ese aspecto. Hasta donde yo sé es que él es un poquito homofóbico, bueno, un poquito como que es... Le gusta ser muy varonil ante todos, ¿no? Yo no sé muy bien.
Ese es tu temor tuyo.
Sí, y yo quería saber si ustedes podían hacer que él pues tenga algo conmigo o...
Claro, claro que sí, hijo. ¿Qué edad tienes?
Yo tengo 27 años.
¿Cuál es tu nombre?
J-A-C-K, Jack. Él puede, con esto que usted va a hacer, él se va a fijar en mí por una noche, claro, o se va a enamorar, claro, o se va a volver homosexual. ¿Qué es lo que usted va, claro, a hacer con esto?
Lo que vamos a hacer es que él te mire de otra manera. Entonces todas esas cositas va a ir cambiando para que te dé seguridad en el momento de los acercamientos.
Ah, poco a poco, digamos.
Claro.
Ah, okay, claro. Okay. Bueno, sí, me siento más segura porque yo no quiero ser, digamos, algo de una noche para él, ¿no? Yo quiero algo...
Tiene que ser así, que yo vaya despacio a las cosas.
Sí, amor real.
Y te sientas seguro también.
Ok, bueno, ok, señorita Rosario, muchas gracias.
Gracias a ti, ya por llamar.
Gracias.
No tengas vergüenza para hablar, hijo.
Vergüenza deberías tener tu hija de puta. Bueno, señores, entonces te hacen servicio incluso hasta devolverte rosquete, ¿no? Si estás casado con hijos... No importa, ellos te vuelven rosquete, te vuelven Gatorade. ¿Por qué? Porque tú les vas a pagar un dinero y pues tú, pues, quieres algo con esa persona, ¿no? ¿Por qué negarse? Bueno, miren eso, si les ha gustado este corto video, no sé si será corto en la edición.
¿Te imaginas qué podríamos pedir a los medium? No sé... ¿Nos mudaremos por fin o no?
No, de ti sí sé que quisieras pedir.
No, pues ya empezamos ya. ¿Tiene algo que ver con alguna compañera antigua?
Yo no he dicho...
No, porque me viene molestando con el mismo tema desde hace 2 semanas.
Pero ni siquiera se me había ocurrido.
Ah, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó por su mente, señor Parodi?
Yo no había pensado eso.
Señor.
En ningún momento...
Señor.
En ningún momento, yo no soy señor, soy joven. En ningún momento yo mencioné el caso de Brenda.
Jovencito del ayer. ¡Brenda! Yo no pensé en Brenda.
¡Ajá! Lo hice a propósito. Ajá. Lo hice a propósito.
Y cayó.
El pez por la boca muere. Yo no pensé en Brenda. Entonces en...
Ya está.
Listo, gracias. El pez por la boca
cómplice de Ana Rosa,
muere.
Yo qué cosa, yo no he hecho nada.
El pez por la boca muere.
En fin. ¿Algo que te gustaría preguntarle a las almas, Sandro?
¿Para qué si todo el tiempo hablo con ellas?
Ah, bueno, en fin. ¿Tú, Ana Rosa?
No, pregunto a mí misma.
Al final te dijo que sí.
En fin, continuemos con la siguiente noticia.
¿Qué dijo Sandro? No lo escuché.
Tómalo como que viene.
Corté. Bien. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 397, en solo frecuencia primera. Una jueza en Lambayeque llamó ignorantes a periodistas. Apreciemos de qué trata este tema. Las declaraciones de la magistrada Cecilia Grandes, que tiene su caso a cargo de los limpios de la corrupción, ha generado controversia. Escuchemos a la magistrada, adelante.
Lo único que voy a citar es una parte estricta que tiene contenido con lo que estoy comentando. Y si usted considere, después de lo leído.
¿Qué es materia de prueba en un periodo?
el expediente mismo, no las noticias que los periodistas saquen, que son gente que no versa en derecho, discúlpenlo, ignorantes, a no ser ni siquiera en la junta secundaria, ¿no? ¿Puede tener importancia eso para un proceso penal? No, no lo considero congruente. Sígase usted al expediente únicamente. No es una audiencia de carácter de una querella, algo que tenga que ver la importancia de la noticia para el proceso penal.
Doctora, yo le pido a usted que haga un filtro de lo que voy a decir.
Lo más importante para mí es el expediente, señor abogado. No me interesa lo que la prensa pueda decir de un proceso penal, como ayer señalé, con los lineamientos de la prensa.
No es lo que ha dicho la prensa, doctora, es lo que ha dicho la propia fiscalía. O sea, yo estoy explicando la naturaleza de un proceso complejo.
Lo que es que para mí lo que el fiscal puede decir lo dice un expediente. El expediente es lo que nosotros revisamos, lo que se han emitido en resoluciones o discusiones fiscales.
Bueno, no es novedad las disparatadas respuestas que pueden dar estos magistrados. Bueno, ya en reiteradas ocasiones hemos apreciado el caso de la inefable pues jueza María Elizabeth Rabanal Cacho y todo el daño que hizo y logró en cierta forma ocasionar, producto pues de la insensatez del Consejo Nacional de la Magistratura y nombrarla en diferentes y reiteradas ocasiones como jueza, tanto jueza comercial, jueza laboral, jueza de paz, en fin. Y he ahí el resultado. Sí, hombre, serio, adelante.
De hecho, sorprende que se tilde a una persona de ignorante.
Ignorante significa que no conoce.
Claro, no, o sea, pero...
Por ejemplo, yo soy ignorante en el fútbol.
No, por supuesto. Yo lo digo...
Tú eres un reverendo ignorante en el hockey sobre hielo.
No tanto.
¿Hockey sobre hielo conoces?
Dallas Cowboys. En fin, continuemos.
Eres un magistral ignorante sobre el oro que existe bajo la superficie de Urano.
En fin, lo que voy es la forma como se utiliza la expresión. No, o sea, es un despectivo hacia una profesión.
Pues sí, es un tarado,
hasta,
pues.
Claro, que hasta, claro, está, en pocas palabras está diciéndole tarada a la prensa, ¿no?
Tarado sexual.
Y de alguna forma u otra. Quien aspira a ser periodista tiene que haberse quemado las pestañas años para llegar a serlo. O sea, ignorante no puede ser. Bueno, a menos que tengas papito y mamita, Federico Salazar. Pero eso no significa que, o sea, que todos lo sean o que tengan que referirse de esa manera.
Bueno, ¿qué estás agarrando? Ajá.
Sabes que soy un
déjalo
poco.
Déjalo ahí. Deja de rascar.
No puedo.
Lo vas a terminar de romper. Todavía más tarde llega Panamundo, ya, ok. Ay,
igual nos vamos a mudar.
Bueno, ¿puedes dejar, por favor, de arrancar eso? Ok, bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 397. He aquí la encuesta de Ipsos, con todos los cuadros del reciente sondeo. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría para presidente y vicepresidentes? Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski, 43,8 de los votos emitidos. Keiko Fujimori, 44,1 de los votos emitidos, una distancia nuevamente bastante estrecha, de menos del 1%. Intención de voto hacia la segunda vuelta, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, 42%, Keiko Fujimori, 41%, intención de voto. Muy bien, percepción del ganador, independientemente de por quién votaría usted. ¿Quién cree que ganará la segunda vuelta de las elecciones? Keiko Fujimori, 44%. Pedro Pablo Kuczynski, 42%. No precisa, 14%. Según la siguiente escala, ¿cuál es su actitud ante la candidata de o el candidato de a las elecciones presidenciales 2016? Keiko Fujimori, definitivamente votaría por ella, 35%. Podría votar por ella, 10%, probablemente no votaría por ella, 5%, no la conozco, 2%, no precisa, 3%. Pedro Pablo Kuczynski, definitivamente votaría por él, 31%, podría votar por él, 8%, probablemente no votaría por él, 8%, no lo conozco, 3%, no precisa, 3%. La principal razón por la que no piensa votar por Keiko Fujimori tiene que ver con el gobierno de su padre Alberto Fujimori, porque Keiko no tiene las capacidades para ser presidenta o porque no está de acuerdo con sus propuestas. Por el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, 39%. Porque no tiene las capacidades para ser presidenta, 30%. porque no estoy de acuerdo con sus propuestas. 27% no precisa 4%. Según lo que ha oído o visto, ¿quién cree que tiene hasta el momento la mejor campaña? Keiko Fujimori, 45%. Pedro Pablo Kuczynski, 32%. No precisa ninguno. No precisa 14%, ninguno 9%. La campaña más intensa, Keiko Fujimori, 67%. Pedro Pablo Kuczynski, 18%. No precisa 11%. Ninguno 4%. La campaña más limpia y sin ataques, Keiko Fujimori, 26%. Pedro Pablo Kuczynski, 45%. No precisa 12%. Ninguno 17%. En base a lo que ha visto o escuchado, ¿quién cree que tiene más deseos de ganar las elecciones presidenciales? Keiko Fujimori, 61%. Pedro Pablo Kuczynski, 26%. No precisa 11%. Ninguno de los dos, 2%. Adhesiones para la segunda vuelta. ¿Está usted informado sobre el apoyo que le ha brindado César Acuña a la candidata de Pedro Pablo Kuczynski, a la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski? No estoy informado, 57%, no precisa, 2%. Sí, estoy informado, 41%. ¿Le parece buena o mala? Bueno o malo el acercamiento entre César Acuña y Pedro Pablo Kuczynski. Es una buena idea, 38%. No precisa, 9%. Es una mala idea, 53%. ¿Le parece una buena o mala idea el acercamiento de Elmer Cuba y Keiko Fujimori? Es una buena idea, 55%. Es una mala idea, 29%. ¿Mala o buena idea el acercamiento de Hernando de Soto a Keiko Fujimori? Buena idea, 60%. Mala idea, 32%. De a PPK de Mario Vargas Llosa. Es una buena idea, 55%. Mala idea, 37%. ¿Conoce o ha oído hablar de la investigación periodística sobre el financiamiento de los estudios superiores de Keiko Fujimori y sus hermanos? Sí conoce, 56%. No conoce, 41%. No precisa, 3%. ¿De dónde cree usted que proviene el dinero con el que se pagaron los estudios de Keiko Fujimori? Fondos del Estado, 44%. Dinero proveniente de la corrupción, 33%. Herencia familiar, 25%. Donaciones de empresas o amigos, 6%. No precisa, 13%. Si los estudios universitarios de Keiko Fujimori y sus hermanos no hubieran sido pagados con recursos propios o legítimos, ¿quiénes cree que serían los responsables que deben ser investigados? ¿Alberto Fujimori o Keiko y sus hermanos? Alberto Fujimori, 61%. No precisa, 8%. Amigos, ambos, perdón, 22%. Keiko y sus hermanos, 9%. ¿Cree que usted que este hecho forma parte de una irregularidad que debe investigarse? 66%. ¿Una campaña de desprestigio contra Keiko Fujimori? 24%. No precisa, 10%. ¿Está usted informado sobre el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso de Alberto Fujimori? Sí estoy informado, 44%. No estoy informado, 54%. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo, 56%. En desacuerdo, 40%. Encuesta urbano rural. Percepción de Ollanta Humala y su mujer. Ollanta Humala, presidente de la República, 17%. Sube 2%. Nadine Heredia, primera dama, 10%. Pedro Cateriano, 13% de aprobación. Encuesta nacional y urbana. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de el Poder Ejecutivo? Desaprueba, 74%. Aprueba, 20%. No precisa, 6%. El Congreso, desaprueba, 77%. Aprueba, 14%. No precisa, 9%. El Poder Judicial, desaprueba, 75%. Aprueba, 15%. No precisa, 10%.
Bueno, a mí me da optimismo, porque a la diferencia de la semana pasada, la distancia era más grande entre PPK y Keiko. Y ahora veo que es del menos del 1%. Entonces, No sé si estas alianzas lo ayuden tanto, ¿eh?, en el caso de Acuña. Pero igual, el antivoto fujimorista es tan fuerte que por ese lado la tiene ya segura, pienso.
Bueno, vamos a regresar con los trolls, lo que pasó con el cierre temporal de la cuenta de Facebook de Carlos Bruce. Estos memes crueles que han hecho contra las hijas de Keiko Fujimori y mucho más. Esto es Extremos, episodio número 397 en Sol, Frecuencia Primera. Mientras tanto, vamos con esto que viene a continuación en Sol, Frecuencia Primera. Que tenemos algo para nosotros, tenemos ya, por favor, a ver, ¿qué tenemos? Aquí está. Adelante, entonces.
¡Gracias! si no hay cadenas entre tú y yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 397. En unas cuantas horas ya estará el equipo de Panamundo llevándose todo las cosas acá en Solo Frecuencia del Mier, haciendo esta mudanza, este traslado, y en lo particular, como barranquino prácticamente de nacimiento, aunque nací en Miraflores, pero desde el primer hogar que conocí fue en Barranco. Es la primera vez que voy a dejar de vivir en Barranco, distrito al que quiero mucho y tengo muchísimos recuerdos en diferentes ámbitos. Pero bueno, así es la evolución, como dice el ingrato de Fonchi, que no está hoy en el programa.
Otra vez me apagan el micro. En fin, el alcalde te va a recordar bastante, Sandro.
¿Quién?
El alcalde
Mesarina.
El alcalde Mesarina y Metro. Metro y sus maíces te van a recordar también
bastante. Pero Metro y Chorrillos también hay historias, ¿verdad?
Ah, bueno, no sé. Yo, hasta donde yo sé, el maíz de Metro que. 100% natural que le tocó a Ana Rosa.
Sí, en Navidad.
En Navidad.
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 397. En Sol Frecuencia Primera. Bueno, vamos con esta información. Hay gente. Bueno, ese es precisamente el fruto del odio. Ha estado alimentando por mucho tiempo odio contra Keiko Fujimori. Y ahora, pues, estos odios se traducen en estos a los que, entre comillas, llaman trolls. Precisamente crearon unas memes, unas imágenes donde aparecen las hijas de Fujimori como diciendo: si la rata es presidente, estas ratitas muy pronto también lo serán. Acá está, efectivamente. Lo cual ha implicado la condena de la candidata Keiko Fujimori, que por cierto ha estado bastante mordaz esta semana. Escuchémosle. Desde el Cusco, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El trayecto de hoy,
señaló
en
que
principio
que
van a ser un poquito menos, menos encuentros, pero sí vamos a hacer trayectos largos en distancia. Así que con eso espero recuperar mi voz para el día de mañana. Claro. Sí,
pues Martín. ¿Usted espera que ese debate sea netamente técnico o también hay una parte política?
Yo espero que sea técnico, pero me imagino que de todas maneras van a incursionar en el tema político, ¿no? Nuestros representantes están muy bien preparados.
En las últimas horas la han emprendido contra sus pequeñas hijas. ¿Algún comentario está en vivo para RPP Noticias?
Sí, yo condeno esta actitud del colectivo No a Keiko, que ponga en sus memes las imágenes de mis hijas. La candidata soy yo y ellas son menores de edad. Así es que voy a pedir al pacto ético que se pronuncie al respecto. Y además, como todos recordamos, este colectivo No a Keiko ha sido financiado por la pareja presidencial. Hay informes periodísticos que demuestran esta gran relación entre este colectivo y la pareja presidencial.
No me cae Keiko Fujimori, pero desventuradamente es muy probable que tenga razón. Y tiene ese estilo malévolo de Vladimiro Montesinos, ¿no? Esto de desprestigiar, de tirar barro de forma cruel y despiadada. Y precisamente han identificado a usuarios de Twitter a los que le llaman los famosos Fujitrolls. Uno de ellos es parecía la hermana, ¿no? Del actor que hace en Poltergeist 2. No, el que hace de sacerdote, no es. En fin.
Parece.
La predicadora.
¿Qué calumniador eres, Andro?
¿Por qué?
¿Cómo vas a decirle eso a la señorita?
¿Has visto la película?
No, pero igual, estás que la comparas con alguien.
No, es que se parece.
Continuemos, Andro.
Yo también te puedo decir que te parece, no digo que sea.
Continuemos. Bueno,
resulta que a través de los medios sociales fueron difundidas las identidades de los usuarios de Twitter que se escondían. Este es de lo más cobarde, tras alias para atacar a quienes emitían comentarios en contra de Keiko Fujimori. Estos tuiteros gozan de mucha popularidad y son conocidos como Fujitrolls por dirigir insultos, amenazas y mordaces críticas a varios usuarios contrarios a sus ideas, a quienes tildaban de caviares. La, entre comillas, periodista Rosa María Palacios comentó en su cuenta de Facebook: aún puede moverse esta mujer tan obesa. En fin, es desagradable eso, francamente, la Rosa María Palacios.
Qué fresco eres,
es tremendamente obesa. Digo, no sé si aún pueda mover la mano para
cara de digitar. Palo eres,
que la labor de identificación fue asumida por un grupo de, entre comillas, periodistas, puesto que dichos usuarios se habían valido de constantes agravios en el intento de causarle daños a ella y a otros muchos tuiteros. Bueno, que le echen barro a Rosa María Palacios me parece muy bien. Entre los llamados Fujitrolls, la más conocida es la administradora de la cuenta El Hígado de Marita, quien incluso fue entrevistada en diversos medios informativos de Lima, haciéndose llamar Mar Mounier. Sobre ella, la cuenta de Twitter Fujitrolls reveló que su verdadero nombre es María Antoniette Carrillo Herrera y tiene 40 años. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
Hay un artículo muy interesante que no es del hígado de Marita, es del útero de Marita. De hecho, no sé si...
No puede ser el hígado de Marita, puede ser otro. No,
claro, puede ser. No, en serio, es un artículo del útero de Marita. Bueno, es... No sé, si estás ahí en los...
No, pero dime, explícame.
No, si estás ahí en lo... En internet, busca el artículo este porque... Bueno, o sea, yo sé que ustedes no me van a creer porque lo estoy mencionando yo, así que sería bueno que ustedes lo miren. Ajá. Escribe, googlea Observatorio de Memes Útero de Marita.
Ahí está, ¿ves? El predicador de Poltrón.
Se parecen. Bueno, en fin. La página de Lenguados demostró que este meme es falso. ¿Ya? Incluso antes, cuando comenzó a salir el meme, creo que no había pasado ni un rato y un amigo que es fujimorista me lo mandó y me dijo: mira, la guerra sucia. Me tomé la libertad de mirar la página y no estaba el meme. Entonces, lo más obvio es revisar. Podría ser decir que lo eliminaron. No, pero hay algo que se llama encaché.
Ajá.
¿No? Y no está tampoco.
Bien.
Sí, entonces, si miras el artículo, te vas a dar cuenta. Aquí está, incluso lo estás mirando tú. Te vas a dar cuenta de que el artículo, de que el meme es falso. Porque hasta hay un planetita al costado de las de la hora de la edición y todo lo demás. Hay un planeta. Y el planeta está mal alineado. O sea, lo han photoshopeado, lo han intentado poner un Photoshop, colocarle el mapa un poquito más al costado y lo han puesto mal alineado. Y ahí nomás te das cuenta. Ahora, no puede aparecer una raya en la parte de arriba porque la captura de imagen es de una PC.
No,
perdón, al revés. No es de una PC, es de un celular. Entonces ahí te vas dando cuenta de pequeñas cositas que apuntan a que el meme podría ser falso, ¿no? Ahora, la señora Vilcatoma también puso, señorita, no lo sé, puso también un meme en su cuenta de Twitter, puso una imagen de unos memes en los que hablaban acerca de la hija de... O sea, colocaba que era lamentable y aberrante utilizar imágenes, y si le colocas zoom a la imagen... Aparece septiembre 17. Entonces ahí te vas dando cuenta de que todo esto ya es una campaña para intentar victimizar a la candidata.
Bueno,
que le encanta victimizarse siempre. Creo que ese es el plan, ¿no? Político siempre.
Es probable que sí. Es probable que sí. Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 397 en Sol Frecuencia Primera. Y esto, pues, Viene con un alimento desde hace ya tiempo, ¿no? Es toda una cochinada esto que le hemos venido denunciando ya desde hace mucho. En el caso concreto de la señora Fujimori, por ejemplo, sale en forma mordaz a decir, pues, que Ollanta Humala es el jefe de campaña de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, Pedro Pablo Kuczynski simplemente es un hombre, es un técnico, nada más. Quiere hacer su trabajo y punto. No es tampoco de mi agrado. No es de mi agrado. Es más, no sé si logre completar correctamente su tiempo, su periodo de trabajo, pero está ahí. Y sí, pues tiene muchos, muchos intereses vinculados a él. Y eso obviamente preocupa. Hay mucha gente que ya se está apuntando en el eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Veamos acá la nota. Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, reiteró que el gobierno del presidente Ollanta Humala favorece a su contendor de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski. Dijo además que su campaña va más allá de las estadísticas. Desde el distrito de Sicuani, en el Cusco, Keiko Fujimori respondió al jefe de Estado antes de iniciar el recorrido en su quinto día de gira por el sur. Humalatazo pidió a los candidatos que cumplan con las instituciones cuando no pueden cumplir con sus actividades. En fin.
Bueno, la verdad de las cosas es que han salido pues muchísimos argumentos, como era de esperarse también en esta campaña política. La guerra es bastante intensa para poder bajarle los votos o las preferencias que había en torno a Pedro Pablo Kuczynski. Y hay diferentes pues argumentos, ¿no? Desde su edad, como acabas de mencionar, Sandro, que no sabes si completará o no si es que saliera presidente. Y también los nexos o las personas que están a su alrededor, ¿no? Y es el momento también en que comienzan a hacerse alianzas, en fin. Y la gente, obviamente, muchos comienzan a especular en torno a quiénes lo acompañan, a cuáles son sus verdaderos intereses. Y qué es lo que podría ocurrir en un eventual gobierno. En el caso de Keiko, a mí me parece que le funciona muy bien precisamente hacerse la víctima. Hemos analizado en otros programas que es muy probable de que la subida de sus votos y los votos incluso que tiene, que no son necesariamente del voto de los seguidores de Fujimori, se debe precisamente a ello, ¿no? A como que una especie de victimización. Entonces la gente tiende a darle su apoyo, a brindarle su apoyo, ¿no? A votar en contra de, en fin. Ya pues en estas elecciones es la segunda vuelta, son dos nada más, no es como en la anterior que eran varios y habían pues diferentes puntos de vista. Tenemos un gran sector que inicialmente en la primera vuelta iba a votar por quien sea menos por Keiko, y de pronto se encuentra en una segunda vuelta que hay gente que ha variado su voto. No sabemos específicamente cuál va a ser el final de esto. Yo creo que esa segunda vuelta, cuando estemos escuchando el flash, va a ser realmente de infarto, ¿no? Como que no vamos a saber realmente cuál de los dos puede ser.
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 397. Luis Bedoya Reyes, líder histórico del Partido Popular Cristiano, que por cierto quedó muy mal parado en estas últimas elecciones a nivel congresal, dice que ninguno de los dos dejará gobernar al otro. Es cierto, escuchémosle.
He vivido algunas como actor. Esta es particularmente intensa, aburrida, impredecible. ¿Cómo la calificaría?
Primera vez en que se complica tanto el escenario en razón de una especie de competencia cruel entre solo dos que han comenzado a no respetar, a respetarse recíprocamente, y que nos están descubriendo un cobre que antes no aparecía, o en todo caso se utilizaba a través de quienes realizan las tareas.
Y esa visión de Estado, de estadista, ¿usted la encontró en Alan García, que fue su candidato?
Cuidado, no en el primer gobierno estaba en la luna, e hizo mucho daño. Batió el récord de la inflación.
Él estaba en la luna y usted estaba en la oposición. Pero en el segundo gobierno...
En el segundo gobierno vino ya con un lustre de un baño de 10 años, gran parte de los cuales había pasado en Francia. Y ahí hasta por osmosis se aprende política, buena política.
La iluminación.
De manera, sí, lo transformó. El gordo en ese momento ya agarró línea y hizo un segundo gobierno bueno.
¿Y le entusiasmó la idea de la Alianza Popular a usted?
No me pregunte si... Ya en ese momento no estábamos pensando, simplemente estábamos actuando.
Eso siento, que no hubo mucho cálculo, sino fue dos partidos que no, se encuentran en el camino.
No, yo creo que hubo una cierta, un cierto juego de los, de las circunstancias.
Porque en realidad probabilístico
no de nada calculado, nada calculado.
Sí, le creo.
No, nada calculado. Tampoco intervine yo intervine simplemente en la ceremonia.
Y ahora hablemos del futuro. Ya hay un empate técnico en unas encuestas entre Keiko y PPK, pero lo que ya sabemos es que hay una mayoría del fujimorismo en el Congreso, y usted me recordaba que ha habido ya dos casos, 45 con el APRA, y luego la alianza del APRA con Odri a partir del 63, y eso le llevaba a pensar esta idea de Haya, del gran poder sin responsabilidad, ¿no?, que es el Congreso. ¿Usted cree que en el fujimorismo se puede desarrollar una idea así?
No, yo creo que si hay algo próximo a la Tierra es que era Kennedy, ¿no? O sea, gente que tiene un razonamiento común, con gran sensibilidad para algunas cosas y con mucha distancia para otras. Pero es que este es el Perú. Y por desgracia, este es el Perú que entiende el Perú, el pueblo peruano. Por eso le decía, ¿cuántas personalidades han desfilado? ¿Alguien recuerda a Hernando de la Valle, por ejemplo? Nadie. Pero sí la recuerda muy bien a Odría. O sea, el intelectual, el maestro, el director, no impacta. Impacta el otro, el pegajoso, el que está al pie, el que toca, ¿no es verdad? El que toma su trago con él, el que se come una butifarra.
Este fujimorismo cerca a la tierra, pragmático, ¿usted cree que va a saberse manejar dentro de los límites, en el caso que no ganara, saberse manejarse dentro de los límites?
Ahí sí plantea usted la pregunta clave. A mí no me preocupan ni el señor PPK ni la señora Fujimori, porque ya están en la danza y uno de los dos tendrá que ser. No, me preocupa el Perú. Me preocupa el Perú. Si PPK gana, porque no podrá gobernar. Y por eso le recordé los casos del 45 con Bustamante y del 63 con Belaunde. Las grietas que deja la campaña como rivalidad y odio son gravísimas. Y el Perú vive un instante extremadamente delicado. Yo creo que ninguno de los dos va a dejar gobernar al otro. Si bien es cierto que Keiko va a tener la fuerza del Parlamento, a PPK lo va a heredar la prensa libre. Y lo que vamos a tener va a ser una guerra civil no declarada desde el punto de vista del toma y daca durante 5 años más, y mientras tanto no avanzamos.
Y con esta prudencia con la que usted prefiere no decirme a favor de quién está.
No, de ninguno de los dos, porque uno de los dos va a ganar.
¿Y usted cree que esa misma prudencia debe ser la del PPC, no decir?
Está probado que los partidos políticos tienen, como cualquier ser humano y social, un nacimiento, un desarrollo, una senectud y una muerte con presencia matricular y nada más. ¿Ya? No hay cosa eterna en la política.
pero yo solo le estaba preguntando por cuál cree que debe ser la actitud del PPC ante
esta. Todavía no sabemos ya si el PPC no está, no, no le he dicho que tenemos todavía que resolver un problema interno. Déjeme usted que vuelva a poner en su sitio los pañales y entonces después hablaremos.
¿Los pañales o los paños fríos?
No, es que hay mucha gente que actúa con mentalidad de criatura.
Dígame usted.
No controla ni su pila, hijo.
Papá, ¿qué estás haciendo acá?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con extremos. Este ladrón pasó de la amenaza al llanto. Apreciémosle.
Intentaron pasar entre dos vehículos, pero una mala maniobra hizo caer la mototaxi en la que se trasladaban. Fugaban tras robar la cartera a un estudiante de 19 años en la avenida Las Flores, en San Juan del Lurigancho. Quisieron continuar con su vida, pero de pronto dos hombres salen a atraparlos.
Hemos perdido y así son las cosas, pero ya hay que pararlo. Le hemos robado los dos.
Estos son los sujetos que arrastraron y cortaron la mano de María Elena Jorge Obando.
¿A qué te dedicas? A robar.
Jean-Claude Sotelo Inca y Frank Tello Mesa se dedican al raqueteo. Dos cobardes que ante los indefensos se muestran como fieras, pero que en igualdad de condiciones enseñan su verdadero rostro.
Si no vamos, vas a ser muerto, mamá. Vas a ser muerto. Te amo. Te quiero como la. Discúlpame. Discúlpame, mami.
Los agentes de la comisaría de Santa Elizabeth ya dejaron el caso en manos del Ministerio Público.
¿Por qué tienen esa costumbre de escupir, este hombre serio, como parte de, sí, adelante.
¿Te das cuenta esto? Es un despectivo, o sea, mientras más ofensivo y más malote te veas, mejor.
No, es que ellos hablan y como con, digamos, como para darle un énfasis de certeza, ¿no? Escupen.
Por eso te digo.
Es como, sea, que diga, joder.
Claro, o sea,
ellos escupen.
Es que una especie de afrenta, o sea, es lo más malote en ese momento que puedes hacer si es que tienes las manos, bueno, aparentemente tenían las manos atadas.
Ya.
O sea,
es como gritar, un grito. ¡Ah! Gritas,
es como una mentada de madre, pues, lo más cercano a una ofensa.
Ya, muy primitivo, ¿no? Prehistórico.
Yo creo que tiene que ver con reafirmar una masculinidad al mismo tiempo, ¿no? Es como
que es masculino escupir.
Sí, aunque parezca raro, es como muy instintivo, ¿no? Uh-huh. Muy, muy primario, muy salvaje. Entonces es también como marcar tu territorio y decir, pa, ¿no?
Como los perros,
como orinar, ¿no? Como decir, yo tengo en este momento, me reafirmo y yo tengo mi verdad y pa, jódete.
Pero las mujeres también escupen, ¿ah?
¿Sí? ¿Lave escupe?
A veces.
¿La has visto?
No, pero me imagino, ¿no? Cuando tendrá gripe.
¿Cómo puedes saber? No, mira.
Pero Lab no, pues Lab no es la única mujer sobre la faz de la Tierra. O sea, hay mujeres que escupen.
Ajá, ya.
Claro, o sea, eso de que eso de que por ser hombre escupes suena un poquito feminazi, ¿ah?
No, es que me refería a masculinidad con esta idea de el tipo de masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, que puedes también tú reproducirla desde tu feminidad también, de alguna forma.
Y continuamos, esto es Extremos, episodio número 397. Reparten pollos a la brasa del Rockies con marihuana. Veamos a continuación esta noticia.
Pollos locos.
Adelante. ¿Estamos? Esto es Extremos. Adelante.
De marihuana.
De ahora 10, 11, 12. No han mandado la comida.
Trata de negar lo evidente. Asegura que la marihuana se la enviaron por agencia y que su destino final sería un penal. Él es Daniel Medina Villacres, tiene 29 años y una seria investigación por microcomercialización de droga. Esta moto sería su herramienta de trabajo y su camuflaje. Trabajaba para una conocida pollería. Aprovechaba su vestimenta y las órdenes de pollo a la brasa para, de paso, llevar la marihuana a sus clientes vía delivery.
Él tenía la marihuana en esta caja y ahí la repartían.
Una parte se le encontró en estos ambientes, en este lugar se le encontró 300 gramos.
Ocultaba su producto en estos compartimientos. Tras su intervención en comas, se le trasladó a su casa. Allí se encontró dos paquetes con más de 12 kilos de marihuana y un arma de fuego. además una balanza donde pesaría la droga.
Él, en su afán de evadir su responsabilidad penal, indica que solamente le avisaron para recogerla, pero en realidad se tiene conocimiento que esta persona es uno de los grandes distribuidores de marihuana acá en la zona, ¿no?
En la presentación realizada en la comisaría de La Pascana en Comas, se logró el último sábado atrapar a otros 4 sujetos. Ellos cometieron delitos comunes que van desde el robo hasta la posesión de droga y armas. Además, se logró recuperar esta moto. Su dueño, Alexander Contreras, la perdió tras un asalto hace 3 años en San Martín de Porres.
Me pusieron un arma en la cabeza y, bueno, en ese momento yo ya no pude hacer nada. Único me quedé asustado por el motivo de que me robaron la moto.
El vehículo fue identificado tras una operación policial en Canta. Ahora las palabras de Alexander son de agradecimiento.
Le agradezco bastante por el trabajo que han hecho y, ante todo, como le digo, ¿no?, que Dios los bendiga, que siga trabajando para tanta gente.
La policía, por su parte, aseguró que investigará a fondo el caso de Daniel Medina Villacres para dar con sus nexos.
Así que repartía pollito a la brasa con marihuana.
Bueno, quizás
pollito feliz.
Pero era el chimichurri.
El chimichurri. El
chimichurri, estaba duro el pollo.
Claro, faltaba preparar.
Pollos duros.
Estaba bien duro el pollo.
En fin. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 397. Y aquí vamos con este hombre, este director.
¿Hombre serio?
Acosador de una academia prepolicial.
¿Hombre adelante. Serio acosador?
Dos estudiantes menores de edad denunciaron por tocamientos indebidos al director de una academia de policías en Caraballo, donde ellos se preparan. Presentaron audios que demostrarían el acoso que sufrieron.
Ingresar a la escuela de la policía es un sueño que tienen en común, pero prepararse para conseguirlo se ha convertido en una pesadilla.
El director de la academia me tocaba cuando íbamos a natación o cuando también estaba en mi carpeta, me tocaba mi mano y me decía yo te amo.
El director me empezaba a tocar las piernas e incluso manejaba con una mano y con la otra mano me iba tocando.
Estas adolescentes no están acusando a un compañero de la academia por tocamientos indebidos, sino al mismo director de la escuela Brae de Caraballo.
En eso me besa. Y yo como que, ¿qué tiene? ¿Qué hace? Suélteme. Y me dice, no, es que yo te amo, yo quiero que tú seas mi mujer. Y yo le decía, lléname a mi casa. Y estaba con mis ojos llenos de lágrimas.
Hace 3 meses ingresaron a la academia y recibieron esta tarjeta de manos del mismo director.
Nos dio su tarjeta donde decía que se llamaba Jorge II Chávez Quispe. Se hacía pasar por mayor de la PNP. Me comentó que él trabajaba en lo que es inspectoría en Aramburu, en el segundo piso.
Tras la acusación, sus madres se enteraron que ese nombre era falso. En realidad, se llama Segundo Ruperto Chávez Quispe, suboficial dado de baja.
Me quería tener a su lado, que no iba a dejar que yo me vaya, que si es posible él iba a votar a todos en la academia, pero me iba a tener solo a mí a su lado.
Ante la policía, las estudiantes muestran como pruebas estos audios, donde aseguran que el de la voz es Chávez Quispe.
Una mujer, yo lo quiero mucho, que es mi reina, ¿no? Si tú eres mi engreída, no me puedes mucho quedar mal. Y yo, Quispe, quiero tener a mi lado siempre.
Fuimos a buscarlo para conocer su versión, pero pese a que el carro con el que se transporta estaba estacionado en la academia, nos negaron su presencia.
Nos dijeron que cuando estaba el vehículo blanco afuera estacionado, él sí está.
Sí, pero
y notamos que estaba ahora.
Sí, está en el carro, pero él ha salido. Ese problema.
Ya, y si lo espero 15 minutos, media horita.
No, es que él no va a venir a esa hora, joven. Por lo juro, le va a esperar acá.
La comisaría de la mujer del Cono Norte ya investiga estas graves denuncias.
Sí.
Sí, pues, ya es común ese tipo de asuntos.
Pero que, o sea, esta vez sí lo sancionen, hay una denuncia formal, porque lo peor de esto es que hay una complicidad, ¿no? O sea, ellas van a la comisaría a denunciar y siempre los policías o cualquier otro, incluso nuestros propios oyentes, incluso
escuchas.
En el escuchas, ¿no? Nos podrán juzgar y quizás algunos decir con este machismo de, ¡oh! Pero ellas también, ¿por qué se prestaron para eso, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Entonces, también es valiente el hecho de que ellas salgan a denunciar abiertamente, públicamente esto, ¿no? Tomando en cuenta que ahí cae sobre ellas un juicio, ¿no? Moral, sí, ¿no? Obviamente, patriarcal.
Pero ahora sí vamos con lo esperado. Antes de eso, en el Parque de las Leyendas, polémica, esto ya es el colmo, por concierto autorizado por la Municipalidad de Lima y Radio Caribeña, la calle, a ellos que les importa, en el Parque de las Leyendas con el grupo de Nilber Warak, Corazón Serrano y Papilón, qué rico vacilón, con la animación de El Hombre Serio. Muy bien, la Municipalidad de Lima autorizó al Hombre Serio a animar la realización de un concierto en el Parque de las Leyendas para el domingo 15 de mayo. Eso ha pasado ayer. Decisión que ha sido cuestionada por regidores opuestos a la gestión de Luis Castañeda. El rechazo al evento organizado por Radio Caribeña y con la animación del Hombre Serio respondió a que los altos niveles de ruido afectarían la salud y tranquilidad de los animales que viven en el zoológico. Está comprobado que los niveles de alto ruido afectan la salud de los animales y esto es una realidad. ¿Qué hace la Municipalidad de Lima promocionando un evento privado? ¿Por qué este no es un evento que sea iniciativa en el Parque de las Leyendas? ¿Cuál es el arreglo de Radio Caribeña con la congresista Esther Capuñay y la productora de Nivel Warak? Las entradas van a ser las del Parque de las Leyendas, es decir, ¿qué gana el parque, la radio y la empresa? Por tal motivo, se pidió al organismo supervisor de los recursos forestales, OSINFOR, y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, que se pronuncien y verifiquen que no se atente contra la salud de los animales por esta actividad. De igual forma, el regidor Augusto Rey cuestionó que se siga autorizando conciertos, pese a que especialistas señalan que los conciertos en el Parque de las Leyendas son perjudiciales para los animales. Y la Municipalidad de Lima ha respondido, dice, en un comunicado que asegura que el concierto se realizará en el campo deportivo, que tiene un área de 10.800 metros cuadrados y que está completamente alejado del espacio asignado a la colección zoológica. Asimismo, detalla que dicho espacio se ubica en el lado norte del Parque de las Leyendas, cerca de la avenida Ribagüero, por lo que está descartado que cause afectación alguna a las especies alojadas. Muy bien. Finalmente, recuerda que en septiembre del 2014 también se realizaron conciertos de grupos como Alma Bella, Max Castro, sin que se registraran incidentes. Tú que has estado animando esto, Hombre Serio, ¿qué me
puedes decir? Ya no te presento a ninguna bailarina. No, más allá de la broma.
Así JC, ¿no? Y bueno, ya se murió.
qué buen futuro me auguras. Recordemos que una de las... Bueno, vamos a decirlo de frente. Ya la dueña de Radio Caribeña, de Corporación Universal.
El dueño es don Higinio Capuñay.
Bueno, me refiero a uno de los dueños, en todo caso.
La mujer,
ya ¿qué hay? Claro. Es congresista por Solidaridad Nacional. Bueno, fue congresista por Solidaridad Nacional. Ahora, este tipo de cosas, este tipo de alianzas, de ayudas, vamos a tomarlo una teoría, si no nos consta. Pero asumamos, por ejemplo, de que el grupo Universal, que tiene a su cargo los diarios y la radio exitosa, la Caribeña y otras más, sí, estos dos son los más importantes, tienen una importante credibilidad, por así decirlo. Así que si de alguna manera tú ayudas al grupo, ¿no?, dándole la manito para hacer sus eventos, incluso publicitándolos a nombre de la misma municipalidad, con toda la controversia que hay en cada obra que ejecuta el señor Castañeda, o sea, es evidente que es un favor político, pues. Sí, ahora, eso de que son 15.000 y que no les va a afectar es una reverenda tontería, pues. O sea, hasta un sonar puede afectar a cualquier animal. No, o sea, el oído humano no es tan sensible como el de cualquier animal. Entonces, de una forma u otra los estás afectando.
Pero vamos a otros temas. Dilma Rousseff, tras su suspensión, ha sido suspendida por el Senado, dice: "Estoy víctima de la mayor brutalidad". Escuchemos a Dilma Rousseff. Ese es su primer discurso tras perder el poder. La mandataria reiteró que ha sido sancionada sin haber cometido
delito alguno. Lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y la Constitución. Es la mayor de las brutalidades que puede ser cometida contra cualquier ser humano. castigarlo por un crimen que no cometió.
Puni-lo por um crime que não cometeu.
Bueno, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro afirma que no habrá referéndum revocatorio. El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, afirmó que no habrá un referéndum revocatorio contra el mandatario Nicolás Maduro por errores de la oposición en la recolección de firmas para convocar a la consulta. Aquí Maduro no va a salir por referéndum porque primero aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude, dijo Aristóbulo en un acto de respaldo al Dilma Rousseff transmitido por la televisora gubernamental. El líder opositor Enrique Capriles advirtió el sábado sobre un estallido social si el gobierno de Venezuela impide que se celebre un revocatorio contra Nicolás Maduro este año, luego que el mandatario declarara un estado de excepción. El mandatario venezolano comenzó a gobernar bajo un estado de excepción decretado el viernes, en el que ordenó tomar las fábricas improductivas. Maduro, cuya gestión reprueba 7 de cada 10 venezolanos, según la firma Venebarómetro, dispuso el sábado la intervención de las plantas paradas y encarcelar a los empresarios que, según él, intentan desestabilizar así al gobierno, en la primera medida bajo el estado de excepción, que regirá por 3 meses y que dijo será prorrogado sucesivamente hasta el 2017. El presidente de Venezuela también ordenó realizar el próximo sábado ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa, refiriéndose a los Estados Unidos, en la que justifica el estado de excepción. La oposición de Venezuela quiere realizar la consulta en 2016, pues si se hace después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen 4 años del periodo presidencial y Maduro pierde, los 2 años restantes los completaría el vicepresidente designado por el jefe de Estado, es decir, don Aristóbulo Isturiz. Continuamos con Extremos, episodio número 397. Este es el testimonio de lo ocurrido en Jesús María. Terrible lo que pasó con esta balacera dentro de una Custer en plena Avenida La Marina. La nota a continuación en Extremo.
Un robo más, esta vez en una unidad de transporte público. 2 víctimas baleadas por delincuentes. Nuevamente, celulares, carteras y billeteras son el objetivo. Presionar el gatillo es la respuesta ante la resistencia.
Saca su arma, pues, nos dice todo, dejen, tiren los celulares. Nada, y la gente solamente atinó a levantar las manos.
Un chico se armó de valentía, no sé, y se abalanzó encima de los dos y los dos ahí empezaron a disparar.
Los bandidos abordaron la Custer en la Avenida La Marina, en San Miguel. El vehículo iba en dirección de oeste a este. En Pueblo Libre, dan el golpe. Tras el atraco, bajaron en San Isidro.
Ellos han pagado su pasaje a mi cobradora y les ha dado su boleto y me apunta a mí. ¿Para qué? Para yo pararme, pero no me deja pararme ahí. Me pone más en la pistola y me dice, cuádrate más adelante. Avanzo y el otro está acá pidiendo cartera, celular, todo.
Carsi Ninantay Vaca recibió un tiro en la pierna. La joven estudiante de la Universidad Garcilaso se dirigía a casa. Cuenta que esta es la segunda vez en la semana que la asaltan en la combi.
¿Es la segunda vez que te roban en una semana?
Sí.
¿En el mismo vehículo?
En el mismo lugar, 2 veces. Tengo mi denuncia, la primera. Y ahora también tengo que hacer mi otra denuncia. Son 2 veces.
El otro herido fue Jorge Luis Portal García. El hombre de 33 años también presentaba un impacto de bala en la pierna.
Y bueno, esa bala podía ser para cualquiera, pues, ¿no? Porque todos tiramos a agacharnos, el vehículo avanzó, los delincuentes se bajaron en el grifo.
Lamentaron la resistencia de uno de los pasajeros. Afirman que eso enervó a los malhechores.
Un chivolo vestido de civil, tranquilo, que cuando vio eso reaccionó de una manera que para mí fue un poquito...
Alterado,
tonta, ¿no? Porque ya desgraciadamente no podíamos hacer absolutamente nada, ¿no? Y en realidad eso se originó a que los delincuentes comenzaran a disparar, pues.
Los casquillos percutados quedaron regados en la unidad de transporte que realiza la ruta del Callao a Santa Anita. La violencia que se desató durante casi 3 minutos generó el pánico.
Por favor, pido más seguridad para todos, para todos. A cualquiera le puede caer la bala. No sé, gracias a Dios estoy viva, pero por favor, más.
El caso ya está en manos de la policía, quienes solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad.
Bueno, tenemos información de último minuto, nos vamos de inmediato al cruce de las avenidas Gregorio Escobedo con San Felipe. Ahí se encuentra nuestro reportero Daniel Castillo. Acaban de balear un bus, hay 2 heridos con la información. Adelante.
Así es, René, nuevamente un hecho de violencia acá en el cruce de Gregorio Escobedo con Pershing. 2 sujetos subieron a este vehículo, se hicieron pasar por pasajeros, atacaron a los demás pasajeros y hirieron de bala a 2. Acá está el chofer de la unidad. Señor, buenos días. Buenas noches. ¿Estos sujetos en dónde suben? ¿En la avenida universitaria? ¿Estaban armados los dos?
Señor, buenas noches. Ellos han subido como pasajeros en el universitario con la Marina y han pagado su pasaje normal y pasando Sucre, al llegar al grifo se me ponen a mí la pistola y me dice que me quiero cuadrar en el grifo y me dice avanza más adelante, me cuadro más adelante y como los pasajeros se han puesto valientes, como quería ya ganarles a ellos, ¿no? Pero como escuché la balacera y me dijo que padre y me paré ahí y abrió la puerta y se han jugado para la mano derecha. Nada.
Así es, los 2 heridos han sido trasladados a la clínica El Golf, muchas gracias, ellos ya han sido... Ya se les ha tomado la manifestación por parte de la policía y en breve este vehículo también será llevado por los peritos para poder realizar las investigaciones, si es que se ha encontrado algún casquillo de bala o algo que pueda permitir dar con estos 2 delincuentes que...
¿Dónde está el servicio de inteligencia para poder ver esto? Ya basta, 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 basta. Y no queda aquí la cosa. Ustedes habrán visto también por los medios, otros medios de comunicación, lo que ha ocurrido. Lo terrible que ha ocurrido esta semana en el barrio chino, en el corazón del barrio chino. Un lugar con muchísima actividad comercial, con mucha gente, yo entre ellos, que solemos ir a comer, a comprar, en fin, en este lugar. Y miren lo que ha pasado. Vamos con la nota a continuación en extremos. Ocho hampones con armas de guerra arrebataron dinero a 4 cambistas y desataron una infernal balacera en la esquina de Paluro con calle Capón. Adelante con la nota.
Con la inseguridad ciudadana que nuevamente vuelve a golpear a más familias en Lima.
Lamentable, realmente 2 cambistas resultaron heridos luego de ser baleados por delincuentes que los interceptaron y les arrebataron una fuerte cantidad de dinero en la zona conocida como el barrio chino, en pleno centro de Lima.
Así es, según testigos, 8 sujetos llegaron a bordo de 3 motocicletas hasta la cuadra 8 del Quirón Paruro. Ellos redujeron a los cambistas con armas de largo alcance y unos paralizadores eléctricos. Uno de los heridos recibió un disparo en el estómago. Junto a su compañero fueron llevados de urgencia al hospital 2 de mayo.
Terrible. Casi al mediodía, en una zona tan concurrida y tan visitada por familias enteras.
Y además, donde hay también vigilancia policial, hay serenajo, en fin, todas las seguridades que se busquen están en ese lugar, a 3 cuadras de una comisaría.
Bueno, la inseguridad realmente es algo terrible en nuestro país. Hacemos la broma casi siempre, pero la verdad es que cada vez que uno sale de casa pareciera que se tiene que persinar. Así están las cosas, 2 en punto del mediodía, seguimos con las informaciones.
Y aquí imágenes de la calle Capón, imágenes de cámara de seguridad. Y aquí pues vemos cómo esto se ha venido desarrollando, cómo luego aparecen estas motos, cómo aparecen esos hombres y balean pues en el medio de la pista del Girón Paruro a la altura de calle Capón o Girón Ucayali. Y luego pasan estos otros más, siguen haciendo disparos al aire y pasan y se suben a las respectivas motos para huir cobardemente luego de haber disparado y reducido a varios cambistas. Sí, continúan haciendo disparos con armas de guerra, es decir, con fusiles AKM. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo llegaron? Porque eso no lo venden así nomás. Eso lo tiene el ejército, lo tiene la policía de su versión. ¿Cómo es que llegaron a manos de estos malditos? Eso es lo que necesitamos ver.
Terrible, terrible. terrible realmente, porque cada vez sientes que a quienes no les ha pasado, en cualquier momento les puede pasar.
Es una ruleta.
Ajá, ¿no? Vemos que suben a un micro, cualquier persona puede subir a un servicio público de transporte y de pronto puedes que suban a asaltarte. A veces ni siquiera tienes plata, por último, ¿no? Que te roben, pero te puede caer una bala. Porque suben con armas, definitivamente, y a matar a quien se le oponga o lo que se les cruce por la mente. O sea, de pronto no tienes dinero y les da cólera que no tengas dinero y te disparan también, ¿no? Por ejemplo. O lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Que uno de los pasajeros quiso enfrentarse y se originó toda la balacera. Porque también, pues, uno no sabe cómo va a reaccionar, y además que es evidente la ira, la impotencia que uno siente cuando te roban, simplemente, imagínate que seas asaltado. De saber, pues, que simplemente te tiene que quedar tranquilo y que te roben porque tienes las de perder, porque ellos tienen la sartén por el mango, ¿no? Entonces están haciendo lo que les da la reverenda gana. O sea, no importa si es el lugar más seguro, que hay bancos, que hay policías, no les interesa, porque saben que no les va a pasar nada, que van a lograr su cometido. Ahora, dicen que atraparon a unos.
Sí, vamos con esa nota a continuación en extremos. Tras la intervención, 5 hombres presuntamente involucrados en el robo de los 4 cambistas del barrio chino, que dejó a 2 de ellos heridos de bala, fueron atrapados. Adelante con la nota.
La velocidad en el asalto fue respondida con celeridad en las capturas. En menos de 10 horas la Policía Nacional atrapó a 5 sujetos, quienes son investigados para conocer si tuvieron una presunta participación en el atraco y balacera desatada en el Jirón Paruro, en el corazón del centro de Lima, que dejó a 2 cambistas heridos. Luego de una pronta acción de inteligencia, la PNP tomó el control de la zona El Palomar en La Victoria, distrito hacia el que se presumía habían huido los zampones. Allí desplegaron el operativo que permitió la ubicación de 5 personas, además de 4 motocicletas. Se trata de determinar si tuvieron actuación en el ataque a los cambistas, en el que a balazos fueron despojados de su capital. Los videos de las cámaras de vigilancia de la zona muestran que fueron 4 los vehículos menores y hasta 8 los delincuentes que participaron en el asalto. Entre los aprendidos se identificó a Harold Flores. Todos fueron llevados a la sede de la Dirincri en la Avenida España. Allí también fueron trasladadas las motocicletas, que serán analizadas y comparadas para determinar si es que fueron las mismas con las que se desató el ataque en inmediaciones de la calle Capón. Entre el material incautado se encuentran cascos y máscaras. Al local de la Avenida España llegaron familiares de los detenidos alegando inocencia.
¿Cómo van a poner a cualquiera? A cualquiera no pueden poner, pues, que busquen quién ha sido lo que han robado.
Todos quedaron bajo custodia hasta que se hagan las pericias. Entre ellas, pruebas de absorción atómica para determinar si es que realizaron disparos. Al menos 3 integrantes del clan delictivo que ejecutó el asalto continúan escondidos.
No se sabe así se acierta si estos 3 muchachos son realmente los autores, pero al menos los ponen ahí como para tranquilizar a la población. En realidad eso jamás debió haber ocurrido, y menos aún allí.
Claro, ese es preocupante la situación, porque justo yo te comentaba, Sandro, que el día anterior había estado ahí. Había pasado por el mismo lugar, había visto a los campistas que siempre se colocan en esa esquina del lado opuesto, ¿no? De la calle Capón. Bajo su sombrillita y todo lo demás, y muchísima gente pues pasa y transcurre, transita por ese lado. ¿Por qué? Porque hay muchísimo comercio, o sea, hay diferentes servicios que brindan, no solamente en esa zona de comidas y otras cosas, sino va muchísima gente a hacer compras de diferentes cosas que necesita, que tienen, es bastante concurrido. Y preocupada yo también, porque, o sea, estuve ese día ahí y como tenía que recoger algo que no pude recoger, estaban viendo un familiar al día siguiente que iba a ir a esas horas a recoger. No había ido aún, felizmente, ya, pero justo pues no veo la noticia de la balacera y es así, o sea, cualquiera puede ir a un lugar y encontrarse de pronto en medio de una situación como esa, de asaltos, de balas, efectivamente balas que se dan, tiran al aire o disparan por cualquier lado, y a cualquier persona le puede ocurrir, le puede caer sin culpa alguna, sin necesidad de ninguna situación a la cual se haya enfrentado y que de pronto pues termines con una bala encima, ¿no? Porque es, simplemente estos delincuentes pasean por toda la ciudad haciendo de las suyas como les da la gana.
Hay una vez me pasó eso, pero en el año 2008, estando en una Custer, le dispararon unos delincuentes, estaban ahí, lo mismo, ¿no? Se subieron antes, estaban persiguiendo a un microempresario, ¿no? Le dispararon porque no pudieron robarle lo que habían esperado. Y la cosa es que me quedo pensando, ¿no? Este tipo de hechos de violencia extrema suceden desde hace ya varios años, ¿no? 2016, estoy hablando de algo desde 2007 incluso. Y lo que me pongo a pensar, aparte de obviamente de lo preocupante, es que también se está construyendo un clima de una sensación de vulnerabilidad, ¿no? En general a través de los medios. Que no digo que no sea cierto, obviamente está sucediendo, pero se está focalizando mucho la atención en eso. Y también, ¿no? Yo no quiero ser tampoco mal pensado, malintencionada, pero me parece que ahí también podría, es una hipótesis, ¿no? Como que es parte de este tejido de control masivo, podría ser, sospecho. Yo no tengo televisor, por ejemplo, no tengo, ¿no?, acceso directo a todos estos policiales, exacto. Y es cierto que también vivo en paz, tranquila, me desplazo de un lado a otro, pero cuando converso con las personas día a día me dicen, pues, ¿no?, me transmiten su angustia, y es muy obviamente comprensible la angustia que sienten de, ¿no?, sentirse expuestos en la calle. Entonces, por ese lado sospecho de eso, ¿no?, de tantas estrategias que se elaboran en los medios, ¿no?, también.
Exactamente eso.
Esa no es una estrategia.
Sucede, lo sé.
Esto ha ocurrido.
Ha ocurrido, joder, sí, te entiendo. Pero a su vez también me llama la atención que se focalice bastante ello. Y obviamente ahora se da en espacios céntricos, ¿no?
Lo que creo, más que haya sido una construcción mediática, podría ser una construcción social y delictiva, criminal. ¿Para qué? Para obviamente ver quién te va a salvar de la criminalidad, Keiko. Sí. Obviamente. Por lo que hizo conjunto con Vladimiro Montesinos y el Servicio de Inteligencia Norteamericano, la CIA en su momento, de acabar con Sendero Luminoso, que era un flagelo, era un ente que daba miedo, que tenía diezmada a la población, y ahora esos delincuentes tienen diezmado pues a la población.
Claro, es la misma sensación, ¿no? En ese caso era una cuestión que acompañaba una ideología.
Contra el miedo, Keiko, así de sencillo el asunto. Es delincuente, es dictador, lo que quieras, pero contra el miedo, ¿quieres no tener miedo? ¿Quieres estar feliz? Ya, Keiko, punto. Así de sencillo el asunto. Y el resto ya es un tema accesorio, si su padre violó derechos humanos o no lo hizo, ese es un tema secundario. ¿Quieres que no te maten? Keiko, así de rajatable es el tema. Perfecto, si votas, pues quiero proteger, si tienes hijos, tienes familiares, tienes seres queridos, pues no quieres que les pase algo malo. ¿A quién va a querer que su ser querido le pase algo ahí? A ver, o en cualquier otro sitio. En cualquier otro sitio, en cualquier momento, estás en un restaurante, vienen y te balean, ¿qué es eso?
Pero claro, o sea, lo que estás diciendo es que es parte de un diseño.
Obviamente, pues. O sea, eso no es una producción mediática. Ocurre, o sea, y ocurre precisamente para que los medios obviamente que tienen que hablar sobre eso, porque está ocurriendo, está pasando lo de la combi esa que hemos hablado. Entonces, eso ya viene de hace tiempo.
Mira, como tú mismo mencionas, Diana.
Diana.
Que estás hablando de un hecho que te ocurre ya hace casi 8 años, ¿no? Se supone que han pasado 8 años en los cuales se debía haber hecho algo para parar eso, para detenerlo o para no dejar que avance, por lo menos, ¿no? Y no se ha hecho nada. No se ha hecho absolutamente nada que realmente traiga resultados. Al contrario, cada vez es más son más las noticias y todo lo demás al respecto de hechos que efectivamente ocurre. De ahí nuestra también sensación de que es probable de que sea pues todo un conjunto de cosas, o sea, tiene que ocurrir para que los medios puedan llegar y tomar la noticia de algo que está pasando de verdad, ¿no? Y así mantener a la población al miedo, al susto, vulnerable, pensando en el salvador, en este caso a la salvadora, de quién puede detener todo ello. Y es verdad, o sea, la primera idea que se viene a la mente de muchísima gente y de la mayoría de gente que está votando
Extremos,
por Keiko
3, 9,
es
7.
Que su papá terminó con el terrorismo, por lo tanto, entre otras cosas, va a terminar con estos delincuentes. Entonces comienza a darse todo ello, la política y las estrategias que se dan en el entorno, y eso lo sabemos realmente, precisamente desde el gobierno de Fujimori, son realmente maquiavélicas a veces, y lo hemos visto hasta en situaciones macro, cuando se especula, por ejemplo, ya yendo pues a nivel internacional, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Como que esto fue también un plan de para poder, por el petróleo, básicamente, ¿no? Una estrategia de esa naturaleza, que nos suena a nosotros como personas comunes y corrientes de lo más terrorífico, de lo más maquiavélico e inhumano. Te quedas pensando en toda la gente que muere a consecuencia de estos planes estratégicos en favor de alguien o de un grupo de personas que lo único que desean es más poder y dinero.
Vamos con esta nota de Hipnos Morfeo. ¿Es posible resucitar en la vida real? A continuación.
En la ficción, hemos visto cómo personas han perdido la vida y a través de ritos mágicos o experimentos científicos han regresado. Desde la antigüedad, vencer a la muerte ha sido uno de los sueños más buscados por el hombre, y puede que este sueño hoy día se esté volviendo realidad. Hoy vamos a analizar cuán probable es volver de la muerte y ver un proyecto científico que está intentando lograrlo. La muerte ha cambiado de definición varias veces en la historia. En el tiempo antiguo, se pensaba que la muerte ocurría de forma instantánea, luego de que el corazón dejaba de latir, pero hoy día sabemos que no es así. Sabemos que la muerte no ocurre instantáneamente, es más bien un proceso de degradación del organismo, donde las lesiones cerebrales son irreversibles, por lo que el corazón podría dejar de latir, pero aún seguirían vivas las células del cerebro y sería posible la resucitación. Cuando estas células mueren, es que llega la muerte cerebral, lo que consideramos un estado irreversible y que podríamos decir que es la verdadera muerte. He aquí la gran confusión de muchas personas. Algunos doctores, por cientos de años, se han dedicado a declarar la muerte clínica de sus pacientes, basándose solamente en los signos vitales. Posterior a esto, varios pacientes han despertado o creen que han regresado de la muerte, pero en realidad su cerebro no estaba muerto y por alguna razón recobraron sus funciones biológicas. Hasta el momento se pensaba que cuando ocurre la muerte cerebral ya no hay vuelta atrás. Esta muerte del cerebro ocurre posterior al cese de signos vitales, algo que puede tomar varios minutos e incluso se ha registrado algunas horas. Pero entonces, ¿es posible volver de la muerte? Hasta el momento, los científicos no han logrado regenerar el cerebro de una persona que se encuentre con muerte cerebral, pero esto no los ha detenido. Hace poco surgió una noticia de una empresa estadounidense llamada BioCard, que logró los permisos en el país de Estados Unidos e India para llevar a cabo una serie de experimentos con personas que han sido declaradas con muerte cerebral. Este proyecto se llama Reanima. La meta de este proyecto científico es tomar a 20 pacientes declarados clínicamente muertos e intentarlos hacer volver a la vida. Estos pacientes tienen muerte cerebral, pero se han mantenido sus vitales a través de soporte artificial. Según los encargados de este proyecto, llevarán a cabo este experimento en el país de India, en el hospital Anipam. El experimento consiste en tomar el cuerpo de las personas con muerte cerebral e inyectarles células madres. Luego estimularán las neuronas con láseres y otros métodos de estimulación del cerebro para así intentar regenerarlo. Según dicen estos científicos, esas técnicas han sido útiles en personas que están en estado de coma y están muy optimistas de que esto funcione. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es entonces la muerte? Si los científicos logran revertir algo tan grave como la muerte cerebral, sería muy difícil para nosotros poder definir qué sería la muerte realmente. La ciencia cada día aumenta más. Quizás mañana puedan revertir la muerte de una persona que llevan ese estado unos minutos, pero en un futuro pueden revertir los efectos de la muerte en un cuerpo que lleva días en descomposición. Hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Si logran reanimar el cerebro de una persona que ya ha sufrido muerte cerebral, esta persona no volverá siendo la misma. Nuestra personalidad se basa en los recuerdos y emociones. Estos recuerdos van desapareciendo al morir las neuronas. Si se logra reanimar una persona, sería creando neuronas nuevas. Sería como poner un disco duro en blanco en una computadora. Quizás podríamos evadir la muerte, pero la persona sería completamente distinta, a menos que se encuentre una forma de también devolver la memoria. Algunas personas piensan que esta compañía está dando los primeros pasos a la creación de zombies, que no hay manera de predecir cuáles serán los resultados del experimento, que no es algo ético, que es altamente peligroso. En mi opinión, la ciencia llegará a un punto en que ya la palabra muerte será cosa del pasado, que podremos revertir los efectos de la descomposición biológica en cualquiera de sus etapas, pero solo nos queda preguntarnos si es algo que deberíamos hacer. No me gustaría volver a la vida si soy diferente a lo que era, perdiendo mis recuerdos o personalidad. Cuéntame tú qué crees sobre este tema. ¿Crees que será posible en un futuro poder devolver a la vida a cualquier persona? Y si fuera tu caso, ¿te gustaría volver aunque ya no tuvieras los recuerdos de tu vida anterior? También déjame tu opinión si estás a favor o en contra de este tipo de experimentos. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.
Realmente podremos resucitar, es verdad, pues. Resucitas el cuerpo, pero no necesariamente resucitas la memoria. Hay personas que pierden la memoria y pierden la personalidad. Se les olvida todo. Eso es como estar muertos en vida. ¿Qué somos en realidad? Somos nuestros recuerdos, somos nuestra personalidad. Somos todo ello, si no, simplemente es otra persona.
Claro, tu personalidad se va formando en torno a las experiencias que vas adquiriendo. Puedes genéticamente tener pues una forma de ser similar a tu familia, que también tiene que ver no solamente con la genética, sino por el tiempo que convives con ellos y vas adquiriendo y aprendiendo cosas y te formas, ¿no? Una forma de ser precisamente, de cómo reaccionar, de cómo enfrentar las cosas de acuerdo a las experiencias que has vivido, con las que has crecido. Si te quitan todo eso, vuelves a cero, ¿no? ¿Cuál es tu personalidad? ¿De qué forma reaccionas instintivamente primero? Tendrás que formar nuevamente experiencias que te hagan aprender a saber cómo enfrentar determinadas cosas. Es realmente todo un mundo, ¿no? Entonces, ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que conviene más o cómo quieres regresar nuevamente a la vida si es que se diera la posibilidad?
De este caso me recuerda a la película Abre los ojos, no sé si la han visto.
Abre los ojos y Vanilla Sky.
Exacto.
El otro día que estaba deprimido encima con dolor de cabeza la veo. Veo Vanilla Sky, no es.
Pero no era el momento.
Tú ya conoces la película.
Claro.
¿Has visto las dos o solamente Abre los ojos?
Vi las dos.
¿Cuál te gusta más, la española?
Abre los ojos, claro, de Alejandro Amenábar. A mí me gustaba el tema, sin embargo, también creo que al final, a la larga es. Ok, acepta, mejor tal cual, ¿no? Lo que te toca, así de efímero, así sea de efímera, así es la vida.
¿Y así te gustaría vivir en un sueño?
Creo que ya vivimos de por sí en un sueño, ¿no?
Pero no muy agradable, ¿no?
Uno puede decidir, ese es el punto, ¿no?
Ajá.
¿Qué tan agradable es?
O capaz es un sueño que tú misma pediste, ¿no?
También.
Yo soy un personaje de tus sueños. También. Y el hombre serio
también. Me falló.
Y el hombre serio no sé qué se toca el seno.
¿Qué le pasa al hombre serio?
Sí, está.
Es que creo que le está cayendo el aire, le está cayendo de frente. Pues no seas malo, Sandra, también. Pues con razón ya el hombre serio está
en blanco.
Está con peinado de asterisco. No me fue la parada. Sin comentarios.
Sí, mejor.
Bueno, ahora que el hombre serio está reanimándose, está volviendo retomando su color, está enderezándose porque estaba, yo decía que está practicando contorsión.
Mi oreja está fría.
Claro, pues, pero tú vienes un sonso, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices, me está cayendo el aire de frente, por favor?
En fin.
Porque esto sí veo el,
yo pienso,
el
yo pienso la comodidad, yo pienso la comodidad de mi equipo, de mis compañeros.
Bueno, a mí no me caía ningún aire. Lo único que le estaba cayendo.
Ella no piensa en la comodidad de los compañeros.
Pero es que no me di cuenta hasta que te veo dándote vueltas con el cuello torcido, la rodilla detrás del cuello. No sé.
La casaca en la cabeza.
Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Y veo que te cae todo el aire de frente.
No importa, en el siguiente local no habrá aire acondicionado, habrá calefactor.
Ya se viene, pues ya está comenzando a enfriarse el clima. Veo raro porque a veces pero está totalmente
momento,
nublado.
En ese momento es innecesaria la ventilación.
Bueno, pues yo no le he puesto.
La ventilación, por favor.
Lo raro es que el señor Parodi estuvo enfermo. ¿Sí, señor? La semana pasada.
No, tienes que decirle.
No conozco ningún señor. ¿No?
Niño joven habla? Sandrita, tienes que decirle.
¿De quién estás hablando?
Joven.
Ah, ya. Que hablaba de otra persona, no sé quién será.
Estabas enfermo.
¿Quién?
Tú, la semana pasada.
Ah, yo soy el joven.
Eres un enfermo.
El niño joven Sandrita.
Y sigo mal.
El niño Goyito.
Bueno,
¿El niño gordito?
¿Cuál es el gordito? Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos con la última canción del programa, penúltima canción del programa. En realidad, en esta despedida viene ya a continuación una pequeña recepción que estamos dando acá en los ambientes de la emisora para despedir este local de Mimosas que nos deja, se va, así es la evolución. En unas horas Panamundo llevándose todo al nuevo local de Sol Frecuencia Primera en Chorrillos. Y a continuación, Jerry Rivera reaparece en programación junto a Jonathan Molly. La canción, muy acorde para este momento, Sayonara.
Okay.
Adiós. Volvemos con lo último.
Se peina, hasta se...
Goodbye, chao, chao, sayonara.
Frecuencia primera.
El dolor que me da. Al fin te das cuenta que has jugado contigo. Lo que aquí se hace recibe su castigo. Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo.
Ahora que regresas, bien claro te lo explico.
Te digo bye. No vuelvo otra vez, explícale bien.
Oye mujer, nadie es indispensable. Y que le vaya bien,
que tú lo harás también.
Cada quien busca su destino
y el de ella no es contigo.
Y al fin me doy cuenta que jugaste conmigo. Lo que aquí se hace recibe su castigo.
Se ha ido con otro y le ha pasado lo mismo.
Ahora que regresas,
te digo bye bye, chao sayonara. ¿Cómo quiere que le digas que ya no?
posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nace una nueva era en Frecuencia Primera. Descúbrela con nosotros en esta nueva etapa.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Señoras y señores, hemos llegado ahora sí ya en serio, a la parte final de nuestras transmisiones en Mimosas, en la calle Las Mimosas 112 en Barranco. Hemos estado 3 años en esta casona, en esta casa de Barranco, distrito tradicional. Yo particularmente siempre he vivido en Barranco desde que he nacido. Aunque la emisora ha pasado de Barranco primero. ¿Cómo ha sido? ¿De Barranco a Santa Beatriz? No. Santa Beatriz se transmitía, pero siempre la sede...
Santa Catalina.
Siempre la sede fue Barranco. Santa Catalina y parte todavía quedaba en Barranco. Siempre había el nexo, la cadena con Barranco. San Borja, Santa Catalina fueron como 5 años. San Borja también creo que otros 5 años más o menos. Y de ahí hemos pasado a... acá Barranco, a Las Mimosas 112, en donde hoy lunes, precisamente hoy lunes 16 de mayo del 2016, nos vamos a nuevos rumbos hacia Chorrillos, desde donde continuaremos nuestras transmisiones y donde vienen nuevas aventuras, nuevas amistades, nuevas ideas, nuevas cosas por descubrir, que estaremos compartiendo, por supuesto, con ustedes. Muchas gracias a los dueños, propietarios de esta casa, que ya quieren que ya nos vayamos. Ya nos vamos, ya. Por fin, al fin, ¿no? Por fin parió Paula, ¿no? Pero ya salimos. At last. Así es, at last. Bueno, el hombre serio acá haciendo unas grabaciones de video de los últimos instantes aquí en grabaciones serias, dice, de los últimos momentos de las transmisiones en Barranco de Sol Frecuencia Primera. Bueno, ya nos vamos en unos instantes. Las palabras finales de Diana en su segundo y último episodio. Que se despide para siempre del local de Mimosas de Barranco.
La vez pasada me despedí entre lágrimas, recuerdo emotiva.
Pero ahora es una despedida alegre.
Claro, y aparte que está el hombre serio.
Ajá.
¿No?
Que da la alegría.
Que nos ha traído más alegría.
Ya, bueno, con lo que me toca.
La seriedad,
la solemne. Soy hombre serio, no me saques la vuelta.
No te pongas celoso. Bueno, la cosa es que estoy también nuevamente...
¡Adiós! ¡Chao! ¡Me voy a otro sitio donde sí se pueda chupar!
Está más lejos, ¿no? Pero ¿qué se hace? Ya, Chorrillos. Igual cerca al mar. Nuevos tiempos, nuevos caminos. Y todo, como dijo la vez pasada Ana Rosa, el cambio es bueno. El cambio siempre es bueno. emulando a Rafiki.
¿Quién es Rafiki?
Rafiki, pues, del Rey León.
Ah, ya, del Rey León. Muy bien, perfecto. Entonces, contigo hasta la próxima semana ya desde el local de Chorrillos. Muy bien. Ahora, a continuación, las palabras de El Hombre Serio.
Encantado de haberlos acompañado en esta etapa en Mimosas. Como lo mencioné en el audio que pudieron escuchar en el programa anterior, la radio solamente cambia de ubicación, ¿no? La imparcialidad, el compromiso, las ganas, las bromas, las alegrías, los comentarios ácidos, serios y veraces no van a cambiar. Y nos encontramos la próxima semana desde Chorrillos, desde Barranco, Miraflores o desde el Malecón, como bromeamos con Sandro. Desde cualquier lugar, no tengan duda de que Extremos, de que Sol siempre va a estar ahí. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.
Ahora sí, Ana Rosa con sus palabras finales.
Bueno, reencontrándonos nuevamente en otro episodio más de Extremos la siguiente semana, como dice El Hombre Serio, en otro lugar, pero con la misma emisora y el mismo estilo, las mismas ganas también de seguir comunicando. Desde Chorrillos y para todo el mundo, a nivel nacional, internacional e interplanetario. Nos reencontramos.
Y aquí recordando esta canción de la, tocada por JC en su momento, emulando a Luis Miguel, y un poco recordando, ¿no?, cómo fue el último capítulo de Amanecemos Contigo en noviembre de 1996.
Bueno, ahí sí fue triste, pues, puesto que nos estábamos cambiando de lugar, nos estaban botando.
Bueno, como ahora.
No, pero no, simplemente las emisiones cerraban, ¿no? No podíamos volver al aire. En ese tiempo solamente ya transmitíamos algo por internet, pero no de manera continua, y el programa era emitido básicamente al aire en emisora convencional, ¿no?, lo que se conoce como una FM.
Gracias a Copa Airlines también por su compañía. Ahora sí, nos vamos y les dejamos, por supuesto, siempre con una canción. Es Prince Royce con una de las canciones éxito en Sol Frecuencia Primera. No podía faltar en un momento como este, las cosas pequeñas. Hasta la próxima semana.
Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, precio no tiene y es amor. Yo lo sé, nada vale más que un beso fiel. ¿Qué son las cosas pequeñas? Un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. La forma de tu expresar es lo que supera lo material.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Un recuerdo para siempre, un beso en la frente es lo más importante. Y es amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar.
aquí quiero estar.